Radio Cristiandad presenta una realización Milicia Inventate. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la realidad mundial. Mientras el mundo gira,
yo quisiera pedirles que por favor ustedes nos den las pautas necesarias. Podamos recuperar
esta misa que
fue de toda la vida la misa de nuestra iglesia católica.
Mientras el mundo gira,
se comunica a la población.
Hola, ¿cuál es tu edad?
El amor, el respeto a cada persona.
Mire, yo le quiero hacer un
Inmaculado en vida.
Mientras el mundo gira,
Espíritu terrestre vite curtu, quisque corporis anima ad celeste in gloria assumo.
Para pedir por favor que aclaren sobre la radio.
Sumamente preocupado porque la vez pasada cuando escuché toda la explicación de ustedes sobre la reforma litúrgica y cómo se había cambiado.
Muchachos, los felicito. Excelente la exposición de la respuesta a este documento. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!
Mientras el mundo.
Es una lástima que el señor Vázquez no atienda.
Desde Madrid, Valentín, un saludo para todos. Hasta pronto.
Sí, buen día. Habla José Luis. Estoy sorprendido para bien.
Realmente le pido a Dios que lo bendiga a él, a su familia.
Y bueno, y de todas maneras, saludable, felicitarlo por todo y hay que tener cuidado con Antonio. Gracias.
Quería agregar respecto a lo que están hablando en este momento de la comunión de Man. En Merlo, ustedes están informados.
Son las 3:10 de la madrugada y estoy escuchándolo. Los felicito por volver a repetir.
Como les da, primero agradecida por todas estas conferencias maravillosas.
Mientras el mundo gira, por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Apologética antimodernista presenta Mientras el mundo gira con Fabián Vázquez, una mirada crítica a la actualidad.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Cristiandad. Bienvenidos una vez más a Mientras el mundo gira. La cruz permanece. Esta mirada crítica a la actualidad que, por gracia de Dios, mantenemos aquí a través de la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, desde el 97.1 de la frecuencia modulada para San Luis, capital, en la República Argentina, y a través de www.cristiandadfm.com.ar. Bueno, qué día hoy, ¿eh? Arrancamos bárbaro. 12 de septiembre del año del Señor 2006. Bienvenido, señor Claudio Gabriel Vázquez, desde la mesa de control y sonido, efectos especiales, musicalización. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, Fabián, buen día. ¿Cómo le va?
Bien.
Un lindo día, fresquito.
Sí.
Fresquito el día de hoy,
¿Sigue el vientito?
Sigue el vientito desde hace varios meses que sigue el vientito.
Bueno, pero en verano uno no se queja.
Pero a Dios gracias, ¿sabe por qué? Porque si no nos quejaríamos por la tierra.
Claro.
Vio que el vientito la va llevando a la tierra. Entonces uno puede respirar. Si no, sería imposible respirar. Sobre todo nosotros que vivimos allá en los barrios de los suburbios puntanos, con tantísimas calles de tierra, bueno, sería realmente imposible respirar. Así que no nos quejemos del vientito.
Bueno, yo en mi caso justamente es a causa del viento que no puedo respirar. Pero bueno,
justamente a usted lo que le haría falta sería una linda lluviecita.
Claro.
Pero después se quejaría porque no puede salir de su casa por el guadal que tiene en la puerta.
Y bueno, son las inclemencias de la
pobreza. Me hace acordar
el cuentito. Voy a pedir al padre Farinello a ver si me ayuda.
Me hace acordar al cuentito de Leloutier, usted. Mi pueblito.
Claro, exactamente.
Añoral.
A la canción.
Sí, sí.
Federico Ariel Gutiérrez. ¿Cómo le va, Federico? ¿Cómo anda? ¿Cómo dice?
Famoso por su puntualidad.
¿Qué tal? Buen día, Fabián. Andaba
un poquito.
Buenos días a toda la audiencia.
¿Todo bien, Fede?
Sí, sí, sí.
¿Alguna noticia hoy descollante? ¿Habrá?
Ya enseguida vamos a estar.
Bueno, hoy tenemos para contar cada cosa, mire. ¿Qué va a ser? Bueno, desde la ciudad de La Punta ya está con nosotros también Betiana Ortega de Gutiérrez. ¿Se ha levantado? ¿Se levantó?
Sí, sí. Todos los días se levanta.
Todos los días se levanta, exactamente. No siempre a la mañana, pero...
Se levanta.
¿Eh? No puede ser. Alirio Salgado, desde Bogotá, en Colombia. Por fin podemos hablar, hoy tenemos Messenger, así que vamos a poder estar compartiendo las opiniones de nuestros amigos. La suya también, por supuesto, si usted quiere hablar con nosotros. No tiene más que agregarnos a su lista de contacto con la dirección cristiandadfm@speedy.
¿Permiso?
Sí, speedy.com.ar. Como por ejemplo ha hecho nuestro amigo Gustavo de Cándido, allí en Mendoza. Como también ha hecho Sergio Meneses, allí en el Brasil. También Tito desde... ¡Qué grande, Tito! Robertito. De ahí viene, Robertito.
Es centrado.
Desde Guatemala.
Es bien centrado.
¿Por qué?
No, pregunto.
Sí, no, es centradito. Nada que ver con otro, pero bueno. Don Guillermo Contreras desde Santiago de Chile, allí con su grupo de amigos que tanto hacen por nosotros, rezando y participando junto a nosotros en esta batalla por la tradición. También está con nosotros, hablando de luchadores, don Jorge Marcich Colina desde Santiago de Chile y junto a Radio Convicción. También está, muy buenos días, para Emilio Nazar, desde la ciudad de La Plata. Diego Rodrigo, también desde aquí, desde San... Lo agarraron jugo. ¿Qué va a ser? Bueno, está Lorena también. Lorena, levantada.
Muy bien.
Rafael Canyano. Rodrigo Salesi.
¿Creen ustedes?
Ricardo Gito en Alituri.
¿Qué le pasó? ¿La Lorena está levantada?
¿Es ustedes?
No se entiende.
Grita por ahí.
Es lo que hay. Bueno, para la familia Rodríguez también. La familia Anaya, que bueno, Sergio nos suele escuchar desde el campo.
Ajá, sí. Mire usted.
Abril y Anita también, y Soledad, que también están escuchando.
Che, muy bien. Esta gente va muy bien, ¿eh?
Y todos aquellos que también nos escuchan.
Claro. Sin que sepamos quién son.
Exacto.
Por ejemplo, el padre...
Déjeme que te contaba.
Sí, el otro también. La monjita... No, a mí me parece que no nos escuchan. Pero...
¿No?
No, tienen prohibido.
Bueno, igual les mandamos un saludito.
Igual.
En la catedral seguro que no nos escuchan.
Al infinito y más allá.
Hoy celebrando junto a la Santa Iglesia Católica el dulce nombre de María.
Así es.
El dulce nombre de María.
En la catedral no nos escuchan, seguro, porque si le prohíben a los fieles, que nos escuchen ellos.
Bueno, pero ellos, lo que pasa es que ellos consideran que todos los fieles son medio tarados y que nosotros, si estuviéramos en el mal, podríamos influenciarlo, pero ellos no.
Sí, ellos son.
Quiero que sepan que él era un hombre fiel a Dios. Claro. Él lo que estaba haciendo lo hacía por fanatismo.
Fanatismo.
Me gusta cómo lo dice, Bueno, también un gran cariño para Luli, Luli Rodríguez, para Vicky,
todos chiquititos.
Para Vicky, para Leticia, para Roberto, allí que están en la cerrajería Lourdes. Siempre nos escuchan desde esa cerrajería, Va bien, va cada vez mejor. Bárbaro.
Sí.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Usted sabe que no hacemos publicidad acá. O sea, no le cobramos esto que acabamos.
Pero si quiere hacer una llave, vaya a cerrajería Lourdes.
Claro. Lo mismo que si quiere comprar algún remedio, Farmacia Cristo Rey.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Ah, pero no aquí otra allá, cosa. Allá, allá. No, la del centro.
No importa.
Yo quiero que vaya allá.
¿Sí?
Sí, me gusta más.
Cristo Rey 2.
Está de paso para mi casa.
Ah, bueno. Sí, lo veo usted.
Claro.
Bueno, muy bien. Buenos días, hermano.
Yo estoy muy cansada. Que otro vaya hoy al grupo de oración.
Pobrecito.
Buenos días, hermanos. Espero que estén bien acá. Feliz de volver a contactarnos, dice Guillermo Contreras, de Santiago,
Ayer no se pudo.
Ayer se rompió el Messenger. Acá en la Argentina, en Guatemala, en distintos lugares. Igual
peor en todos lados.
Sí, y bueno. ¿Qué pasa? ¿Sí? La nube de
Hermano,
internet.
Esto es un llamado grande que tenemos nosotros como servidores.
Por internet.
Él lo hacía porque él quería servir a su Dios.
Exactamente. Me dice de Santiago de Chile, George Valdés. Hola, George. Buenos días, ayer no me pude conectar por Messenger, fue una caída general, Para mí que...
Habrá sido que todavía quedaban resabios del terremoto que destruyó a Guatemala.
Allá en el 1500.
En el 1541. Entonces, ayer, no sé.
No, puede haber sido algún tipo de hackeo, habrán inventado algo nuevo, que yo, Bill Gates anda detrás de toda la información nueva.
Como yo sé que se malinterpretan a veces.
¿Qué sabe con esto,
Viene del planeta.
El planeta sí, lo sospeché.
Y quiero que sepan que ese encuentro es fundamental.
Yo quisiera evitarlo, sinceramente. Venimos saliendo de una noche terrible en Santiago, me cuenta George,
¿Qué pasó?
Claro, ayer hubo todo una serie de desmanes en el recordatorio, no sé si era por lo mismo. En el recordatorio del golpe dado por Pinochet. Ya en la mañana temprano había 70 detenidos. Sí. Bueno, supongo que ha seguido la historia avanzando. También problemas estudiantiles que están viviendo. Grupos de estudiantes que quieren... Bueno, es la rebeldía, ¿no? La total rebeldía. Hoy se está contra todo y contra todos. Contra todo orden, contra... Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ya vamos a hablar de este tema y de otros más. Vamos a comenzar con nuestros hermanos mayores, que no son los judíos, sino los santos benditos que nos preceden en el camino al cielo y ruegan por nosotros. Hoy, la Santa Iglesia recuerda el dulce nombre de María Santísima, también a San Sacerdos, obispo y confesor, a San Guido de Anderlecht, sacristán, a San Curonoto de Coñi, obispo y mártir, a la Beata Victoria Fornari Strata, fundadora, al Beato Juvenco, presbítero, y al Beato Tomás del Espíritu Santo, mártir. Comenzamos con el presbítero, el Beato Juvenco. El nombre completo era Cayo Vettio Juvenco. Pertenecía a una nobilísima familia. Se hizo célebre por ser el primer poeta épico cristiano al versificar al latín los cuatro evangelios. Las noticias que tenemos de Juvenco provienen de la misma narración de sus escritos o de las citas que de él hace San Jerónimo. En el tiempo de Constantino, el presbítero Juvenco puso en verso la historia de nuestro Señor y Salvador, y no la mermó ni siquiera al versificar las majestuosas frases del Evangelio, dice San Jerónimo en su epístola a Magnum. Y Juvenco, español de noble ascendencia, presbítero, compuso 4 libros, dirá, en De Viris Illustribus, también San Jerónimo, transponiendo los 4 evangelios casi a la letra, en versos exámeros y algunas otras cosas en el mismo metro, relativas al orden de los sacramentos. Vivió en tiempos del emperador Constantino. Escribió un poema épico acerca del incendio de Sodoma, otro sobre los sacramentos, muchos himnos que hoy canta la iglesia, por lo menos la nuestra, una historia evangélica en hexámetros dedicada a Constantino el Grande, un compendio del Génesis en verso y muchas cosas más. Los Evangeliorum Libri son un poema dividido en 4 libros con un total de 3.219 hexámetros. En el prólogo de su obra afirma su intención de cantar las hazañas salvadoras de Cristo, don de Dios a los hombres. En el primer libro narra la venida de San Juan el Bautista, el nacimiento de nuestro Señor y su actividad hasta el comienzo de su vida pública. En el segundo, los milagros y las parábolas. En el tercero, la narración de milagros y parábolas también. Y en el cuarto, la pasión y resurrección de nuestro Señor. Hoy también celebramos la memoria de San Guido, sacristán. El glorioso y devotísimo sacristán San Guido fue hijo de padres tan escasos en bienes de fortuna como ricos en virtudes cristianas. Nació en una aldea de Bramante llamada Anderlecht, lo cual era conocido por el nombre de el Santo Padre de Anderlecht. Siendo todavía niño, pasó al pueblo de Laque, que está a media legua de Bruselas, y entrando en la iglesia estuvo una larga hora en una oración muy fervorosa ante el altar de la Virgen Santísima Nuestra Señora, lo cual, echando de ver el capellán que gobernaba aquella parroquia, le rogó que se quedase para ser monaguillo de la iglesia. A ello accedieron los padres del santo muchacho y él cumplió desde aquel día con tan grande devoción las obligaciones de su oficio que la ponía en los mismos fieles y sacerdotes. No podía sufrir que se manchasen los manteles de los altares con alguna gota de aceite o de cera, y siempre traía muy aseadas y bien compuestas todas las cosas del templo, porque decía que así habían de estar las del palacio de Dios. Decía que las campanas eran la voz del Señor que llamaba a los fieles, y que las velas que arden en el altar representaban la vida de los cristianos que han de gastarse en honra de Jesucristo. Obedecía puntualmente y reverenciaba con gran acatamiento a los sacerdotes. Jamás ponía los ojos en rostro de mujer. Y era tan rara su modestia y compostura que cuantos le hablaban y miraban ya le veneraban como a un ángel de la iglesia. Daba a la oración largas horas antes de acostarse y tomaba después breve descanso en el suelo del templo, y de lo que recibía para sustentarse gran parte la repartía con los pobres. Sacóle de aquel oficio cierto mercader de Bruselas, diciéndole que podía socorrerle con más la limosna si mudaba el oficio y tomaba parte en los negocios de su casa. Y solo así el santo, pero al poco tiempo, bajando por el río en una nave cargada de mercancías, dio en un banco de arena y queriendo sacarla con una larga percha hizo tal fuerza que la rompió y se le entró una astilla muy adentro del brazo. Con este mal suceso, volvió a su iglesia, y postrado a los pies de la Virgen, le rogó con muchas lágrimas que le sanase. Antes de levantarse de su oración, salió por sí misma la astilla del brazo. Después de haber servido algunos años más en aquella iglesia, gastó los 7 últimos de su vida en peregrinar a pie y mendigando a Roma, e hizo 2 veces el viaje a Tierra Santa. Volviendo a Anderlecht, entendió que llegaba su dichosa hora. Viose una noche resplandecer con una luz muy clara el aposento donde oraba, y se oyó una voz del cielo que decía: «Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Y en aquella hora pasó el fidelísimo siervo de Dios de esta vida mortal a la eterna. Thank you. La reverencia con que San Guido trató las cosas del templo y la edificación que daba a todos los fieles nos enseña el respeto que se debe a la divina majestad de Dios que tiene allí su morada. No permitamos, pues, que se le ofenda con irreverencias, faltas de silencio, inmodestias, miradas licenciosas y trajes profanos. Y si es posible, procuremos que los sacristanes y monaguillos que sirven en el templo sean tales que muevan a devoción, como nuestro santo Guido, a los que los miren. Oh Dios, que nos alegras en la solemnidad de tu bienaventurado confesor Guido, concédenos propicio que los que celebramos su nacimiento para el cielo imitemos sus virtudes y loables acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También la Iglesia recuerda el dulce nombre de María Santísima. Los elogios más sublimes corresponden a María, a la cual todas las generaciones llaman bienaventurada, y aquel que hizo en ella cosas grandes y cuyo nombre es santo, quiso darle íntima participación de esa misma santidad para el consuelo y el gozo de quienes invocamos su dulce nombre. Nombre que ha de ser loado en todo el mundo, porque infunde valor y fortaleza. Bien lo aprendieron los indios mexicanos de boca de los pobres soldados españoles cautivos que subían al pavoroso Teocalli invocando «¡Ay, Santa María!», y con este nombre en los labios morían. España fue la primera en solicitar y obtener de la Santa Sede autorización para celebrar la fiesta del dulce nombre. Esto acontecía en el año 1513, pero fue el Papa Inocencio XI quien decretó el 25 de noviembre de 1683 que toda la Iglesia celebrara solemnemente la fiesta de este nombre excelso para perpetuar la victoria que austríacos y polacos, mandados por Juan Sobieski, consiguieron de los turcos ese año en Viena. El dulce nombre de María, para los que luchamos en el campo de la vida, es lema, escudo y presagio. Lo afirma uno de sus más grandes devotos, San Antonio de Padua, con esta comparación. Así como antiguamente, según cuenta el libro de los Números, señaló Dios tres ciudades de refugio a las cuales pudiera acogerse todo aquel que cometiese un homicidio involuntario, así ahora la misericordia divina provee de un refugio seguro incluso para homicidas voluntarios. El dulce nombre de María. Torre fortísima es el nombre de Nuestra Señora. El pecador se refugiará en ella y se salvará. El nombre dulce, nombre que conforta, nombre de consuelo, de esperanza, tesoro del alma. Que el sabroso nombre de nuestra Madre Bendita, unido al de nuestro Señor, selle nuestros labios en aquel instante supremo de nuestra muerte y que ambos sean la contraseña que nos abra de par en par las puertas de la gloria.
Está escuchando Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, a través de www.cristiandadfm.com.ar. Estos son los datos del tiempo en San Luis Capital y alrededores.
Bueno, mañana fresca en San Luis Capital y en sus alrededores, la temperatura 14 grados, la humedad del 27%, el viento este-sudeste a 37 kilómetros en la hora, la visibilidad se encuentra reducida por bruma y la presión es 936 decimal 7 hectopascales. Se espera para el día de hoy una máxima de 15 grados centígrados.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar. Para pensar. Para pensar.
Hoy es martes 12 de septiembre del año del señor 2006, un día como hoy acontecían un montón de cosas, algunas de ellas reseñadas para nosotros por Federico...
Famoso por su puntualidad.
Gutiérrez.
Muy bien, en el año 1494 nace Francisco I de Francia. En el año 1502 Cristóbal Colón llega a las costas de la actual Nicaragua. En el 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. En el año 1537, Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente a su sucesor. En el año 1631, la escuadra española derrota...
Buenos días.
...a la holandesa en un combate naval frente a las costas brasileñas de Pernambuco.
Muy bien. ¿Qué cosa? Pernambuco.
Ah.
Buenas tardes.
Se esperaba cualquier cosa. En el año 1818 nace... Ya va a venir, no se preocupe. Nace Richard Jordan Gatling, inventor de la pistola.
Mire usted. 1818. Gatling.
En 1826, el presidente Rivadavia, que usted hacía memoria, mención ayer, presenta al Congreso un proyecto de división del territorio de Buenos Aires en dos provincias. Una de ellas se establecería en el norte con la denominación de Provincia del Paraná, para la que designaba capital a San Nicolás de los Arroyos. Este proyecto fue abandonado por atender a la guerra con Brasil. Contó con el apoyo del diputado nicoleño José Luis Bustamante. En el año 1827, de un día como hoy, se funda en Valparaíso el periódico Mercurio, el más antiguo de los diarios de Chile. En el 1873, de un día como hoy, sale a la venta la primera máquina de escribir. En el año 1888, nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés. Maurice. En el año 1892, se inaugura la Biblioteca Nacional en Madrid, en España. En 1897 nace Irène Joliot-Curie, científica francesa de origen polaco, premio Nobel de física en 1903 y de química en 1911. Dos premios Nobel.
¿Qué le parece?
En el año 1898...
Mi hermano, yo nací en Cuba.
¿Irene, sos vos?
¿Qué tiene que ver?
Claro. Bueno, nació en Paranadá de Duero, en Burgos, en España, en 1898, de un día como hoy, Silvio Martínez. Más tarde, ordenado sacerdote en nuestro país, en 1921, que tras 25 años de sacerdocio, sí, fue elevado a la jerarquía de obispo. En este estado ocupó el cargo de primer obispo de nuestra ciudad, de Buenos Aires, el 25 de octubre de 1955, desarrollando una importante labor. Cesó en el cargo el 12 de diciembre de 1959 y falleció en Rosario en 1961, dos años más tarde. En el año 1902, de un día como hoy, nace Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente del Brasil. En 1902 también se ordena la construcción del Parque Patricios en la ciudad... No es la construcción, es la construcción. Se ordena la construcción del Parque Patricios...
¡De acuerdo!
...en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, se inaugura la ciudad de Neuquén en 1904, de un día como hoy. En el 1907 se funda el Real Betis... No sé cómo será.
Real porque... Betis Balompié.
Sí, es español, así.
Sí, sí, sí.
Bien. En 1911...
Eran visita... muchas, de, como su mujer, Betis.
Betis, muchas Betis. Real Betis eran ellos. 1911, de un día como hoy, visita a la Argentina el dirigente socialista francés Jean Jaurès. En 1913, nace James Cleveland Owens, conocido como Jesse, atleta estadounidense ganador de 4 medallas de oro en Berlín 36. Debido a su piel de color negra, Hitler se negó a entregarle el premio y se retiró del estadio. ¿Qué le parece? En 1923...
Era el joven más apuesto y más hermoso de la tribu.
Ya lo veía venir.
Su piel era tan oscura que en la aldea le decían el negro.
Muy bien. En 1923, Rhodesia del Sur se adhiere a la corona británica. En 1929, estado de sitio en Paraguay a causa del surgimiento de un movimiento comunista. Qué raro. 1931, un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos en Honduras Británica. En el año 1838, Hitler reclama los Sudetes. En 1943, un comando de las SS al mando del capitán Schorsen libera a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso. En 1944, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos firman el Protocolo de Londres. En 1946...
¿Qué hiciste qué?
Firmaron un protocolo. En 1946...
Celosos.
Encuentran en Pavia el cadáver de Mussolini robado 4 meses antes.
Debe haber estado en buen estado, ¿no?
Sí, sí. En 1949 se proclama la República Federal Alemana. Teodoro Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer canciller federal.
Bien.
En 1953,
¿eso es un error?
En 1953, John Fisher el Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier. En 1953 también, Nikita Khrushchev asume como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. También en el 53, la guerrilla liberal colombiana acepta la amnistía propuesta por el gobierno militar tras 4 años de lucha. En el año 1958, el ingeniero Jacques Clark Kilby de Texas Instrument presenta el primer chip. 1958. También en el 58, durante la gestión del ministro de Educación y Justicia, doctor Luis Mackay, se sanciona la ley 14.473 que establece el estatuto del docente. 1959, se emite por primera vez Bonanza. En 1966 se lanza la Geminis 11. En 1968, Albania abandona el Pacto de Varsovia. En 1972, se crea la Universidad Nacional de Catamarca. En 1974, un golpe militar derroca a Haile Selassie, emperador de Etiopía.
¿Qué?
En 1980, golpe de Estado en Turquía, dirigido por el general Kenan Evren, designado presidente del Consejo Nacional de Seguridad. En 1984, muere en Caracas, Venezuela, el profesor y lingüista Ángel Rosenblatt, autor de El Castellano de España y El Castellano de América.
Querido, realmente estoy emocionado.
Autor de Buenas y Malas Palabras y Sentido Mágico de la Palabra. Dictó cursos universitarios en Buenos Aires. Nació en la aldea polaca de Węgrów en 1902.
¡Muy bueno!
En el año 1986, 400 personas mueren y más de 2.600 resultan heridas en el norte de Vietnam a causa del ciclón Wayne. En 1989, el Parlamento polaco otorga su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista de Polonia desde la Segunda Guerra Mundial.
¡No me toqué, dije! ¡No me toqué!
En 1992 se lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos. En 1992 también capturan en la...
¡A la basura con mi criterio!
Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso. En 1998 el ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos tras 29 años de patrulla.
¡Campanazo, mis amigos! ¡Tercerrán!
Y por último, en el año 2003 muere el actor norteamericano John Ritter. Y estas son...
¿Sabe cómo murió, no? Me refiero, no a la forma en la que salió de este mundo corporalmente, sino espiritualmente, ¿no?
Sí. Salió de este mundo espiritualmente.
Sí.
Bueno, algunas de las cosas han sido estas que han sucedido a través de la historia un día como hoy.
Contáctese con nosotros a través de Messenger. cristiandadfm@spini.com.ar y déjenos su parecer o cuéntenos lo que sucede en el lugar donde usted vive.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Bueno, el Santo Padre Benedicto XVI censuró las teorías irracionales que explican la existencia de la humanidad como resultado del azar.
Sí.
Durante una misa multitudinaria que ofició en la mañana en Ratisbona, al sur de Alemania. El Papa advirtió además... Qué buen lugar, aparte, para venir a decir esto. El Papa advirtió además que, de todas formas, la ciencia necesita referirse a Dios para entender el origen del mundo.
Exacto, no les queda otro, muchachos.
¿Qué existe en el origen? ¿La razón creadora, el espíritu que obra en todo y suscita el desarrollo, o la irracionalidad, que despojada de toda razón produce extrañamente un universo ordenado de manera matemática, así como el hombre y su razón? Preguntó el Papa. En este caso sería entonces solamente el resultado casual de la evolución, y por tanto en el fondo también sería algo irracional.
Correcto.
El Papa lo quiere hacer pensar un poquito, nada más, pero no están muy acostumbrados, ¿no?
Y no, hoy, lamentablemente no, ya lo dijo Monseñor Williamson en su conferencia.
Según el Papa, aunque una parte, qué buena que estuvo la conferencia, muy buena, buenísimo.
Vamos a hablar un poquito de eso también.
Según el Papa, aunque una parte de la ciencia se dedicó desde el siglo de las luces a buscar una explicación al mundo en la que Dios sería superfluo, nunca lo logró porque no dan los cálculos. Sin Dios, los cálculos sobre el hombre no encajan, y los cálculos sobre el mundo, sobre todo el vasto universo, no encajan sin él, añadió el Santo Padre. Dijo algunas otras cosas, ya le voy a contar enseguida, Federico.
Bueno.
Con respecto también allí a la misa celebrada en Ratisbona.
En Ratisbona.
En el ámbito internacional, la noticia más destacada a esta hora es la muerte de 4 atacantes en un frustrado atentado a la embajada de Estados Unidos en Siria, en Damasco. Fuerzas de seguridad lograron desbaratar un ataque en Siria y en esa operación mataron a los 4 presuntos extremistas islámicos, además de detener a un sospechoso. Según un comunicado oficial sirio, el coche bomba fue desactivado a tiempo por los especialistas. Justo un día después de la conmemoración de los hechos de las torres. Sí. ¿Qué le pasa? Lo veo medio dicharachero hoy.
No, veo que hay unas empanadas que le cayeron mal a los fans de La Mona. Me causó un poquito de gracia.
No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Hubo una fiesta de la empanada, la fiesta número 27.
Se celebró la fiesta de la empanada.
Exacto.
¿Qué? ¿En dónde? ¿En Córdoba?
Sí, debe haber sido en Córdoba, protagonizada por los seguidores del ídolo este del cuarteto, el Carlos La Mona Jiménez. Bueno, la policía de la ciudad de Concepción en Tucumán fue escenario de la interna que hace un tiempo protagoniza los seguidores de Carlos La Mona Jiménez. Hubo choque de barras que se produjo durante la actuación del artista en la 27ª Fiesta Nacional de la Empanada. Parece que es en Tucumán. El origen habría sido que asistieron fanáticos... Ah, no, vinieron desde Tucumán los fanáticos.
En Tucumán hay varios fanáticos.
Sí, vinieron de Santiago del Estero, bueno, los cuales comenzaron a enfrentarse en medio del campo, las barras, las distintas bandas de las distintas provincias. Bueno, les cayeron mal las empanadas, dice. Tras los incidentes, el cantautor se había retirado con los líderes de la barra de hinchas que habían protagonizado los incidentes, según cuenta el diario Tucumán.
¡Qué hambre, me da!
Llevamos
las empanadas. Pero esas estaban media fiera, parece, las empanadas, ¿eh? ¿Qué va a ser?
Ay, ay, ay. Te robo un caramelo, Fabián.
El negro, qué cosa. Bueno, pero acá agregan otras cosas, Federico, que había un montón de gente alcoholizada en la fiesta y le tiraron botellazos a la mona. ¡Qué bárbaro!
Fueron a ver que, no sé.
Era por la mona que tenían arriba.
Estaban hasta las tuercas.
Y bueno, es lo que pasa con esa música, viejo. En realidad pasa con la música en general, sobre todo por estas horas, ¿no? Estaba viendo ahí en nuestro blog, si usted entra, ahí va a encontrar algunos cambios en nuestra página, www.cristiandadfm.com.ar, y va a actualidad, dice, ir al blog de noticias, va a entrar a nuestro blog, y lo primero que está hasta el momento, usted sabe que esto se va actualizando continuamente, permanentemente.
Siempre está la última que
han subido. Y es la última, claro, que se va subiendo. Resulta ser que en una página de unos protestantes ponen el testimonio de la conversión de un cantante, tal Pablo Olivares. Pablo Olivares le dice sí a Jesús, era la noticia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pusimos y empezamos a ver. El tema es interesante por varias cosas. Primero, porque según lo que se desprende del testimonio, que ya le voy a leer, demuestra la entrega a Satanás por parte de los músicos actuales. Demuestra que los jóvenes no tienen idea ni remotamente de lo que están escuchando, uh-huh, y se hacen partícipes del espíritu que domina la música y la intención de los músicos. Y demuestra justamente que la intención de quienes están dentro del rock es trabajar y adorar a Satanás.
Es uno de esos temas que solo nos atrevemos a hablar aquí. Queda usted debidamente informado.
¿Qué cosa es el protestantismo?
Oh, pero fíjate, católico, viejo.
Deja el pecado y conviértete.
¿Qué te parece? Bueno, no, pero este no hacía música esa, ¿eh?
Protestantismo.
¿Qué es? ¿Qué cosa es el protestante? ¿Qué cosa, no?
Sí, es.
Bueno, lástima, lástima que este muchacho cantante, Pablo Olivares, le dijo que sí, pero le dijo que sí al Jesús de los protestantes. Edri le dijo que sí a un falso Jesús.
Exactamente.
Y ahora canta para los herejes protestantes buscando convertir almas para esa secta. No podemos dejar de preguntarnos, disculpen, sepan disculpar ustedes, pero nos tenemos que preguntar, ¿es esto un verdadero cambio? ¿O es otro engaño más del demonio para este infeliz?
Para que siga
de Pablo el error. Olivares, para, claro, para continuar allí donde no debería estar.
¿Mm? Me hace costar acordar al pastor Jiménez cada vez que escucho.
Bueno, dice el blog.
Que no se le suba la presión.
Oh, fuente de vida. Insondable misericordia divina. Anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota.
Por ahí empieza a subirse la presión, la diabetes se va arriba, el corazón empieza a fallar.
¿Qué, un pastor protestante?
Que tú no sabes lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó.
Mire que esto ya ni me acordaba.
¿Qué es?
Esto ya ni me acordaba. Todo esto que están escuchando no es protestante, todo esto es llevado adelante por los carismáticos, va, son los protestantes.
Música yo la he escuchado acá en, ¿cómo se llama la emisora que cambió de nombre?
¿Ave María?
Sí, antes creo, porque después empezaron a hacer...
No, alguna... después trataron de copiar un poco. Sí. Bueno, el tema es así, si me permite contarle un poco la historia de este muchacho porque me impactó, no crea que no me impactó, dónde estaba y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Después de encabezar durante años las listas de éxito en la Argentina, Pablo Olivares, ahora ex vocalista de un grupo llamado Halógena, parece ser que era un grupo heavy, se encuentra cara a cara con Jesucristo, dice los protestantes que hacen esta testimonial. Viste que justamente una de las características de los protestantes es el tema del testimonio, de dar testimonio. Entonces salen, yo tenía un problema, yo era así, asá, pero después... me pasó tal y tal cosa, entonces, bueno. Pa,
¡Pasante! ¡Egoísta! ¡Sí, malvado! Por no decirle lo que tendría que decirle.
Pablo formó parte durante varios años del grupo de música Halógena, una banda que se identificaba con el demonio y que con sus canciones pretendía sumergir en el mundo de las tinieblas a cuantos pudiese, según declaró el mismo Pablo. Para él, Satanás era el que manejaba el mundo y por eso se entregó a prácticas que lo hundieron en lo oscuro. Su adoración al diablo llegó a tal punto que incluso llegó a pensar en que tenía que matar a su madre porque era cristiana y porque rezaba por él. Nació católica, probablemente. Con el tiempo el cantante dejó de tener contacto ya con su familia, ya no los vio nunca más. En esa época, dice, estaba totalmente manejado por el diablo, totalmente. Pero fue en México, justamente en una gira, que lo secuestraron junto con el baterista del grupo. Lo secuestraron. Después de permanecer varias horas cautivos, donde fueron encerrados en una habitación y uno de los captores lo cuidaba para que no escapara, el jefe de la banda de secuestradores se acercó a él con un revólver y le preguntó: ¿crees en Dios? Al responder afirmativamente, el secuestrador le dijo: si me hubieras dicho que no, te volaba la cabeza. Este hecho lo marcó. Tras ser liberado días más tarde, Pablo dejó de rendir culto al diablo y se volvió a Jesucristo porque, según afirma, Dios le salvó la vida. Ahora, tras replantearse su historia, Pablo es cantante de música cristiana.
Claro.
Y junto con su mujer e hijos da testimonio de su conversión a Jesús. Bueno, más allá del tema del filo protestante, me parece que es interesante ver dónde están los músicos, ¿no? O sea, como testimonio, es decir, verdaderamente qué hacen con la música. Y cuando se los denuncia, como muchas veces hemos hecho nosotros y otra gente dedicada a este tipo de cosas, con grabaciones al revés, demostrando que se intenta adorar a Satanás. Por ejemplo, el cura Mario,
sí,
es el cura Mario ese que grababa para seis, Sony,
al seis,
exactamente. Hay mucha gente que no lo cree. Dice, no me vas a decir.
Vos sos un chiflado.
No, ustedes están locos, absolutamente. Sí, sí. Fanáticos, integristas.
Claro, cuando uno. Ese es. Cuando uno habla nomás que el demonio tienta y. A mí no me tienta nadie. Yo hago siempre lo que yo quiero y por motu propio.
Claro.
Nadie me lleva ni luce a decir nada. Ni a hacer nada.
Lo cierto es que justamente acá, a partir de esto, uno puede ir viendo clara y concretamente lo mal que están y cómo, inclusive a sabiendas, trabajan para Satanás. No digo aquellos que, como tontos, van siguiendo la manada, sino estos que activamente trabajan y saben lo que están haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, puede ser que, a propósito de esto, Dios le dé la gracia de salir del estado del error. Y es muy difícil, ¿eh?
Es que cayó en otra peor.
Es muy difícil, es muy difícil. Porque la otra es muy explícita, la adoración a Satanás. En cambio, el adorar a falsas deidades, ¿eh?, con cierto culto preparado y todo, y con apariencia de cristianismo,
sí,
se vuelve realmente muy difícil. ¿Cuál es el tema? Es que muchos no prosperan ni siquiera para mantenerse ahí en una pseudo moral, ¿no?, en una pseudo ley natural, porque la gracia no habita en ellos.
No, no hay gracia.
Entonces se dificulta mucho el tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hay más cosas.
Yo,
sí.
No, dele. Que usted ayer comentaba que habían pintado la casa del Papa.
Sí.
Me llamó la atención porque el Papa no visitó su casa natal en esta visita que hizo.
Ajá.
Sino que sí visitó el lugar de su bautismo y rezó ante la pila bautismal junto a su hermano George.
Qué lindo, cuando pasaba frente. Gesto.
Sí.
Hermoso.
No, va a la pila, o sea, donde es su nacimiento espiritual, lo que quiero decir, y no va a su
casa. No fue a la casa de su alumbramiento, sino donde conoció a Dios, se hizo hijo de Dios. Pues somos todos hijos de Dios, Federico. Somos todos hijos de Dios, porque dicen la gente por ahí, acá somos todos hijos de Dios, somos todos iguales. ante Dios. No, no somos todos hijos de Dios, los bautizados nada más.
Ah,
nosotros son criaturas.
Claro. En cuanto, entonces, en cuanto a la creación, somos todos hijos de Dios. En cuanto a la creación, somos todos hijos de Dios. Por eso San Francisco, hermano Sol, hermana Luna, hermano Mosquito, hermana...
Pero propiamente la característica de la gracia tiene que ver con la filiación y la pertenencia a la Iglesia como marca fundamental. Por eso siempre se hace la diferenciación entre la criatura, es decir, la creación de Dios, que a eso le llamas vos hijo, y el hijo, justamente, por adopción en Jesucristo, que se logra a través del bautismo.
Únicamente.
Sin esto, no se es hijo de Dios.
No.
En el término, digamos, correcto.
Estrictamente hablando, no.
Ahora, como criatura de Dios, sí, por supuesto.
Como el árbol, como la piedra.
Y como criatura
como...
especialísima, que es el hombre, ¿no? A imagen de Dios.
Uh-huh.
Más no como hijo de Dios. Otros hacen otro tipo de apreciaciones porque nuestro Señor les llama amigos. Entonces, vosotros ya no sois más, sino que sois...
Ya no os llamo siervos, sino amigos.
Claro. También tiene más o menos esta misma relación, ¿no?
Sí, lo dice San Juan, nos dio el poder de ser hijos de Dios.
Exacto.
De ser llamados hijos de Dios.
De ser llamados
por el bautismo.
Si no, antes no podíamos ser llamados. Si no, dirá San Pablo, éramos hijos de ira.
Hijos de nacidos, hijos de la ira.
Bueno, la Iglesia Católica, va, entiéndase, la Iglesia oficial católica, en manos del Cardenal Bergoglio,
uh-huh,
otorgó un premio. Un premio que está dado a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Esto ocurría el jueves 7 pasado, por la contribución a la cultura y a la educación. Cada año el arzobispado de la capital argentina se entrega de los premios Juntos Educar, que fuera instituido por el Cardenal Bergoglio. Busca reconocer la tarea de personas e instituciones que colaboran, alientan y promueven la educación y la cultura en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Sabe quién premió al arzobispado de Buenos Aires el jueves 7?
Con el premio Príncipe...
Más o menos. Con el premio Juntos Educar a un pastor valdense.
¿Qué?
A un pastor valdense, Norberto Berton.
Norberto Berton. Mire usted.
Increíble, ¿no? Increíble, a manos de
esta gente. Los frutos del concilio, ¿qué esperaba usted?
La entrega se hizo en vísperas del Día del Maestro, en recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento, dice el comunicado, ¿no?
¿Quién habla? ¿Es el presbítero?
El premio consiste en una escultura de bronce y de madera representando una cruz que se hunde en las profundidades de la tierra, brotando de ella un olivo, símbolo bíblico por excelencia, que remite a la esperanza y a la paz, según explicaron los organizadores. Berton es pastor emérito de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Reside en la ciudad de Buenos Aires y es muy reconocido en el ámbito ecuménico.
Claro.
Por su extensa labor en pro del diálogo y de las relaciones intereclesiales. Resumo así muy brevemente lo que son los valdenses. Pedro Baldo, nacido en Lyon, son también llamados los pobres de Lyon, nació en Lyon, Francia, en el año 1173, dejó sus negocios y se dedicó a predicar el Evangelio, dando ejemplo de pobreza y de rectitud de vida. Muchos lo siguieron hasta allí, estaba todo bien. Muchos provenientes especialmente de Suiza y de Alemania. Era una de las épocas más difíciles para la Iglesia a causa de un relajamiento general de las costumbres.
Ajá.
Hay que decir realmente también, especialmente los malos ejemplos en el clero. Pero, habiendo sido gente poco preparada, poco a poco fueron cayendo en errores tremendos. Resultado, 11 años más tarde fueron excomulgados por el Papa Lucio III y llegaron a constituirse en un grupo aparte, que, como vemos, todavía existe, aunque reducido el número de adeptos. Solamente, por ejemplo, entre los errores, solamente admiten el bautismo, la penitencia y la Eucaristía, tal como la entienden ellos, ¿no?
Claro.
Todo el resto, sí. No hay orden sacerdotal, no sé quién puede hacer la Eucaristía. Cualquiera, me imagino.
No, sí, ya le cuento cómo era.
Bueno, Ahora, lo realmente insólito es este premio, ¿no? Premia la Iglesia Católica, vuelvo a decir entre comillas, a un pastor valdense. Lo decimos siempre, los herejes protestantes, los herejes en general, los herejes modernistas, etcétera, son ensalzados hoy por la Iglesia oficial, en tanto que los católicos de siempre, los católicos que luchan por defender a la Iglesia, a Cristo, a Nuestra Señora, a los santos, calumniados, difamados, perseguidos, excomulgados, todo el cielo. ¿Qué más prueba se puede pedir que esto, no?
Sí, que están afuera, que no son de la verdadera Iglesia. Los pobres de Lyon.
Los pobres
ellos
de Lyon.
Creen que cualquier hombre justo puede consagrar, puede facturar la Eucaristía. Cualquiera.
Vos, por ejemplo.
O sea, no sé. Hombre justo.
Bueno, vos sos un hombre justo.
Sí, justo un hombre.
Justo un hombre.
Este que pasaba por ahí y lo llamaron.
Qué cosa bárbara. Bueno, ayer justamente. ¿Hay más? ¿Querés contarme algo más?
No, si quiere le cuento de los pobres de Lyon, le cuento algo, pero como quiera. Yo había buscado algo acá.
Son herejes.
Sí, son valdenses.
Son valdenses, hay muy pocos.
Herejes valdenses, sí.
Pero Bergoglio y la gente de la educación católica decidieron homenajear. No hay nadie, no hay maestros católicos, no hay nadie. Solamente hay protestantes.
Es una herejía del 1176. Se llamaba Pedro Baldo, por eso valdenses.
Y era de Lyon.
Era de Lyon, sí.
Por eso fue Francia. De Lyon, Francia.
Son los pobres de Lyon.
Sí. Me di cuenta enseguida.
En el acto.
Bueno, ayer estuve viendo, justamente a propósito de una nota, buscando una nota de Sarmiento para conocer un poco más de los errores. Me pasaron por allí unos blogs.
Ajá, un link de un blog.
Un link de un blog del padre Federico Kunz.
Es un tocayo.
El tocayo suyo, Federico.
Ajá, sí, me di cuenta que no era...
No sé si es rector o no del seminario acá de Dios.
¿Rector?
No sé. No sé que tenía una importancia.
Tiene un cargo ahí.
Sí, así que, bueno, me puse a ver y encontré varios blogs con varias fotitos muy bonitas. Algunas de ellas realmente me llamaron la atención. Usted me reta a mí porque yo la playa y qué sé yo. Encontré algunas fotos, bueno...
Playera.
Ya, no sé, algún día sí las mostraremos. Bueno.
Están en la web.
Sí, se pueden encontrar, por supuesto. Son públicas. ¿Sí? Monseñor Lona. No, celebrando. Cortando una torta. Bueno, no sé, hay un montón de fotos de curas conocidos de San Luis. Ya me encontré con algunas caras muy graciosas. Le vi quién era Orellano.
Ah.
Yo estaba medio confundido, creí que era otra persona. Ayer vi quién era.
Lo conoció.
Lo conocí, supe. Ahí en esa foto.
Sí. No vino a su casa.
Vi a mi amigo Mauro Quevedo. También. Está allí en el seminario. Bueno, sí, bastante lindo, bastante interesante. Me hizo acordar otras épocas.
Claro, uno recuerda.
Sí.
¿Te acordás de tiempos aquellos?
Así que hemos puesto allí en nuestro blog. Justamente un resumen acerca de lo que fue Domingo Faustino Sarmiento, hecho por el padre Federico Kunz. Obviamente lo hemos tomado sin autorización.
Pero creo que es público, sí.
De todas maneras está en internet. Yo no sé, hará falta pedirle autorización para poner la nota.
Lo que hay que advertirle es que está en contra de lo que hicieron ayer con respecto a Faustino Sarmiento, también que fue en conmemoración de él.
¿El quién?
El acto este que nombrabas recién.
Ah, sí. Sí, y que premiaron a un valdense.
Sí,
pero a mí, o sea, yo insisto en el tema. Me parece que acá en San Luis hay una gran dosis de fariseísmo en la línea media, en los conservadores, porque por un lado te enrostran el tema, no, el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, hay que.
A ver,
y el ecumenismo. No, es un asco. ¿Cómo? No, eso no se puede. No, eso no lo haríamos ni loco.
¿Acaso no piden más ecumenismo todavía?
Pero no están en consonancia entonces con el Concilio Vaticano II ustedes. No, como que no. Sí, es santo el Concilio. Bueno, ¿y por qué no hacen un...? Pero no solamente los curas,
No, la gente.
Yo hablo de los conservadores, esos que están allí,
Sí, los laicos.
Aferrados al conservadurismo, que ya no existe, se han quedado con una forma nada más. Y todos ellos opinan igual. Vos le decís, no, pero ¿y el ecumenismo? Nah, eso es una porquería.
Acá estuvo una vez un amigo suyo hablando
Papa,
en los caballeros de la mesa redonda.
El Papa Juan Pablo II dijo que el motivo principal de todo su pontificado era el ecumenismo.
Claro.
Ah, no, no, pero
así
el Papa
lo largó en su primera encíclica también. Claro.
El Papa no peca, dice. Papa
eso,
no,
ese es otro amigo suyo.
Chao. Ex amigo, ¿qué quiere que haga? Y a propósito de esto, ex amigo también, ¿no?
Sí, esto va obviamente mellando la relación. No es el mismo Cristo al cual uno adora, al cual uno quiere seguir. El otro es un Cristo que se hace amigo de todos.
Yo digo, claro, no es tan difícil darse cuenta del tema, no es tan difícil. Me parece que es un poco nada más de sentido común y de querer llamar a la iglesia. Si uno en verdad ama a la iglesia, se tiene que dar cuenta, porque es de sentido común, porque es noto a la inteligencia, que las cosas han cambiado tanto que no puede ser.
¿Qué?
Han cambiado tanto que no puede ser.
Si bien,
porque ya no se conserva la esencia.
Si bien no nos hemos dado cuenta en el proceso, porque ha sido como esa lluvia que todo lo ha empapado.
Ha sido como el tema del sapo y la olla.
Claro, lo puso en agua fría y lo calentó de a poquito.
Lo fue calentando de a poquito.
Hasta que reventó.
El sapo se murió, ni cuenta se dio.
Pero si nosotros vemos ahora y vemos 50 años atrás, 40 años atrás, ahí se ve la diferencia.
Fundamentalmente es el tema de la fe. O sea, ¿en qué creemos?
Sí, la doctrina.
Y por lo tanto, ¿cómo rezamos? Por eso ahí viene el gran cambio dentro de la misa. Ya lo dijo el hereje Lutero, ¿no? Que ahora es exaltado. Si eso no les parece raro, la exaltación de Lutero hecha por Juan Pablo II, por ejemplo, entonces ya directamente uno dice, bueno, no, mire, usted no tiene poder...
Sujeto de diálogo.
Usted no tiene ningún poder de asombro. No. Usted ha caído en el extremo de la obediencia llamado servilismo.
Claro.
Usted no se da cuenta de nada,
o no quiere.
No tiene la capacidad para pensar.
No quiere.
Reniega de su imago Dei.
No quiere.
Bueno,
pierden el puesto.
Algunos que tienen puestos, que enseñan, que son profesores, bueno, eso está bien. Uno no lo entiende, no es que lo entienda, pero en cierto modo uno dice, bueno, tiene una justificación. Si esa justificación vale más que la fe, para él, bueno, allá en el infierno dará cuentas, o al menos en el juicio dará cuentas. O sea, ha prevalecido el puesto, ha prevalecido la honra del mundo, el sueldito, lo que fuera, a cambio de la fe verdadera. Cambio de la fe verdadera. Bueno, bien, allá ellos. Pero hay otros pobrecitos que jamás lograrán darse cuenta, enceguecidos como están, a causa de los malos pastores.
Tal cual.
Lobos con piel de cordero que están devorando el rebaño.
Déjame que devore, ¿sí?
Bueno, enseguida regresamos con este suave programa que se llama Mientras el mundo gira, la cruz permanece.
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Es la hora 11:08. La temperatura, 14 grados. La humedad, 27%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora.
Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y recordemos.
Lo que decía Santo Tomás. En ocasiones una enfermedad hace entrar en el buen camino a quien era malvado estando sano. Igualmente puede ocurrir a propósito de otra desgracia cualquiera. La tribulación hará comprender, como dice Isaías 28:19.
Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado.
Por eso, y gracias a Dios, frente a este mundo sofístico, se alzó la voz de un gran maestro, el maestro Sócrates, que no solamente puso en evidencia sus muchísimas miserias, no solamente refutó minuciosamente todos y cada uno de los errores de los sofistas, sino que, lleno de santa cólera por esta prédica pacifista y materialista que ellos hacían, les dijo un día, y vale la pena conocerlo textualmente al texto de Sócrates: la patria soberana es a los ojos de Dios y de los hombres sensatos un objeto más precioso, más respetable, más augusto y más sagrado que una madre, que un padre y que todos los antepasados juntos. Es necesario cumplir las órdenes que la patria manda cumplir. Es necesario sufrir sin murmurar lo que la patria manda sufrir. Es necesario, dice Sócrates, ir a la guerra por la patria cautiva. Y es necesario estar dispuesto a ser herido, a ser vulnerado en el combate en defensa del honor de la patria soberana. Porque la defensa de la patria soberana es un bien mayúsculo. Y porque si no tenemos patria soberana, no podemos tener ni padre, ni madre, ni parientes. Y no podremos ser mirados con benevolencia por los ojos de Dios, puesto que a la patria Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto, y para que fuera una prefiguración de la patria celeste.
Solo por Cristiandad, la radio.
Thank you.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Bueno, muy bien, aquí seguimos en Mientras el Mundo Gira, la Cruz Permanece. Usted ya sabe, hasta las 13, por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Bueno, Tito desde Guatemala nos dice que, como una suerte de devolución
sí
a la obra de la radio, va a ofrecer el rezo de una Santa Misa, junto a sus intenciones, porque sabe, dice, sé muy bien lo difícil que es estar en estos tiempos, y bueno, una misa todo el infinito valor que tiene, lo agradable que es ante el buen Dios, tómenlo como un hecho que la misa va a poder por vuestra perseverancia y por todos los sacerdotes y las vocaciones religiosas tradicionales, por supuesto, también. Así que no hay mejor regalo que este que nos hace este querido amigo Tito, allí desde Guatemala. Muchísimas gracias. Será, calculo, para el 15 de septiembre, festividad de los Dolores.
Ajá.
De Nuestra Señora.
Muy bien.
Tenemos el 14, la exaltación de la Santa Cruz.
Y el 15,
y el 15 la fiesta de los Dolores. De San Isidro. Y mañana 13.
Hoy me faltó en las efemérides. En un día como hoy, pero no me acuerdo qué año nació su cuñado, nuestro cuñado.
¿Cómo es eso? Su cuñado, nuestro cuñado.
Mi cuñado, tu cuñado, nuestro cuñado.
Es el cuñado de todos.
¿Qué?
Es una cosa difícil de entender.
Pero es así.
O sea, es más difícil de explicar que de entender. Pero, aunque usted no lo crea, tenemos un cuñado en común. Con Federico. ¿Qué va a ser? Y bueno, así que un gran cariño hoy para Javier Ventiveña, que está cumpliendo
exactamente
un montón de años.
Sí, ¿no? Porque no sé qué año nació.
33. Bueno, 33, así que es
un, del 73, entonces.
Es un buen año para llevar la cruz. 33.
Claro.
La edad de Cristo, dicen algunos.
La edad de Cristo fue siempre.
La edad de Cristo cuando tenía 33.
Claro, yo tengo 33.
O cuando lo crucificaron.
Claro. Yo ya no.
Usted ya no.
Ya. ¿Y Manzano?
No.
Es antes de Cristo.
Son varios 33.
Él es antes de Cristo. ¿Qué va a hacer? Bueno.
Advierte sobre la escasez de sacerdotes. dijo que la esperanza está en América Latina, Dios, y en África.
Dios me libre igual.
De bueno, donde espera heraldos que lleven
será en Tanzania,
el Evangelio de la Paz. ¿Qué le parece?
Zanzíbar.
Zanzíbar, claro. Ahí está la única.
Hay que rezarle a Zanzíbar en una de esas.
Usted es uno. Usted es uno. Bueno, resulta que sabemos que el Señor busca obreros para su mies. La mies es mucha y los obreros pocos. En el llamado tercer mundo, América Latina, África y Asia, la gente espera heraldos que lleven el Evangelio de la Paz, el mensaje de Dios. Pero también en el llamado occidente, aquí en Alemania, como en la vasta Rusia, la mies podría ser todavía más. Pero faltan los hombres que estén dispuestos a convertirse en obreros del Señor, advirtió el Papa Benedicto XVI en Alemania.
Claro.
El obispo de Roma imploró a Dios que mire al mundo, se compadezca y envíe obreros, después de afirmar que el mundo vive horas atribuladas y necesita de mensajeros del Evangelio, de testimonios y de personas que indiquen el camino hacia la vía de la abundancia.
Siempre hicieron falta
los sacerdotes obreros a la mies.
Y cuanto más santos sacerdotes, y muchos claro. Santos sacerdotes, eso está claro.
Bien.
Pero nunca lo que se ve hoy. Nunca lo que se ve hoy.
O sea, nunca hace falta tantos como hoy.
Claro.
Exacto.
Y no hablemos de santos sacerdotes. Ni muchos, ni santos, solo sacerdotes, aunque sea.
Claro, aunque sea.
Pero no, porque hay una consecuencia lógica de haber perdido el rumbo. Fíjate qué pasa. Nosotros sabemos positivamente, hay mucha gente que se guían espiritualmente por falsos profetas, sí, por malos curas,
sí,
que los llevan por caminos errados, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la anticoncepción. Y les tranquilizan la conciencia. Ningún problema. Usted puede mantener relaciones con su mujer tomando los cuidados del caso.
Bien.
Preservativo, pastilla anticonceptiva. Bueno. Y eso se lo dicen los curas. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? ¿No es cierto? Entonces, no hay familias numerosas. Esta es la consecuencia directa. Y dentro de este no haber familias numerosas, al tener uno, dos o tres hijos, es muy difícil que de los padres nazca la incitación a los hijos para que asuman la vida religiosa. No es como antes, cuando tenía 7, 8, 10 hijos y seguro tenía una monja, un cura y un milico. Era fija.
¿Sí?
Hoy no.
No.
Hoy le dicen, no, desde chiquito te vienen diciendo, vos tenés que tener plata. Hacete político. Metete con los peronistas.
Hacete jugador de fútbol.
Hacete jugador de fútbol. Le dicen, yo tengo que jugar el mundial.
Maradona.
Ah, ni Maradona ni hablemos.
No, digo, pero como si él dijo, Maradona dijo, cuando era chiquito, que sí, dijo, mi sueño es jugar.
Mi sueño es jugar. Bueno, pero Maradona ya saltó, porque ahora, hasta tal punto, que le van a hacer una estatua. Le van a regalar una estatua para su cumpleaños. Una estatua, ¿qué te parece?
¿Eh? Bueno, por años, lo menos no va a ser como Silvio de Stallone.
¿Qué pasó?
Que él le regaló una estatua de él a su pueblo natal.
Ah, ¿en serio?
Y la estatua quedó relegada por ahí.
¿La no dejaron de
meterla?
O sea, él creía que eran todos, toda gente.
Creo que es la que usan ahí en Rocky 3, que está puesta ahí donde él sabe correr, donde iba a entrenar, que sale en la película.
Y él dijo, bueno, les voy a hacer el honor de que tengan una estatua. Es que, bueno, está bien. Es probable que la única forma de que te pongan una estatua o que nombren una calle con tu nombre, es que seas comunista, que hayas tenido una participación, por lo menos en Argentina.
Y hoy sí, hoy
le
sí.
Le pongan un aula.
Hay que sacar los otros.
Claro.
Todas las avenidas Juan Manuel de Rosas y todos los...
Ya no hay, yo no sé a dónde habrá.
Hay que sacarlo.
Pringles le queda poco, te digo, ahí arriba del caballo. ¿Eh? En cualquier momento van a poner a Mauricio López.
Qué bárbaro.
O al don Luis Marrero, recientemente fallecido, que luchara con Mauricio López en la época de la dictadura. Él me contó a mí, personalmente, que él fue el que le puso la bomba a la usina. Ajá. En la década del 70.
Así nomás.
Así que se merecerá también, por lo menos, el caballo en la Plaza Pringle, el caballo, por lo menos. ¿No?
Otro que van a sacar. San Martín también.
Bueno, ¿qué va a ser? La obra esta que le van a regalar a cuatro jóvenes marplatenses han decidido inmortalizarlo en una escultura que será exhibida en el punto de la ciudad que el mismo Diego elija.
Claro, y sí, él es ciudadano ilustre, tiene la llave de la ciudad.
Por eso yo, por ejemplo, no. ¿Dónde es? ¿En Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata, no sé. ¿En dónde está el casino? Saquen sí. El casino de Mar del Plata y pongan la estatua de Maradona. Ahí está bien. La obra tendrá 2,20 metros de altura.
Pero va a ser más menos alto que él.
Claro, hubieran hecho por lo menos tamaño natural. 1,30, 1,40. Listo.
Sí, sí, y estamos hablando de tamaño físico, no de tamaño moral.
No.
¿Sabe qué? Sería microscópico.
Exactamente. Bueno, así que como consecuencia de este despilfarro, en algunas oportunidades también auspiciado por algunos sacerdotes.
Mire
hay bien. Poca familia, y dentro de esa poca familia no nacen las vocaciones religiosas. Y si algún, primero, no se comparte la Santa Misa, que fue otra cosa que dijo muy bien el Papa en su visita a Alemania, ¿no? Ese instar a las familias a ir juntas a misa. A lo sumo va tu mamá a misa, va la vieja, va con la abuela, alguna tía, alguna hermana piadosa, ¿no? Digo,
muy piadosa.
Pero fuera, y le dura poco, ¿no? O sea, ya empieza, cuando empieza el boliche se acabó, la hermana no va más a misa tampoco. Queda la vieja nada más, yendo a misa, pongámosle. O sea, va a misa, no tiene ningún problema con usar anticonceptivo, ¿no? Pero sigue yendo a misa porque algo tiene todavía allí en el corazón. Pero el padre es el gran ausente. El gran ausente. Bueno,
usted,
el padre es el gran ausente de la familia, sí, hoy. Sí, sí. Así que imagínese en la iglesia. Entonces, al niño apenas empieza a tener algún... Porque no hay niño al que no le llame la atención. Si ve, si participa en la vida parroquial,
sí,
no hay uno solo al que no le agrade pensar, al menos, en que puede ser sacerdote. En una etapa me parece que a todos los niños, cuando han vivido bien de cerca dentro de la fe. Pero se lo cortan en la casa. Eso. ¡Oh, estás loco! ¿Qué vas a ser cura? ¿Estás loco? ¿Qué?
Sí, le matan la fe.
Vos tenés que tener un futuro provisorio. Ser un profesional, tenés que estudiar, no ser como yo.
No, y realizate como ser humano. ¿Claro? No seas como yo frustrado.
¿Qué te va a meter con esos pollerudos? Bueno, papá, pero ya no son más pollerudos, ya usan jean. Ya están en otra. Eso era en tu época.
¿Qué pasa? Usted sabe que estaba hojeando algunos diarios, algunos medios nacionales, y sí, aparece que ya a Maradona no solamente le van a hacer una estatua, que sería, digamos, que ya de por sí es terrorífico, ¿no? Sino que además van a hacer una película. Ya está en las etapas finales de la película.
Sí.
Se llama El Camino de San Diego. Ya lo hicieron santo.
Como a Gilda.
Claro, más o menos.
Como a Gilda.
O sea, que le faltó un nombre. Es San Juan Diego.
Una película, dice...
San Diego, California.
Claro. ¿Sabe quién va a estar?
Yo hay otros Diego.
Che, sí.
Le voy a dar algunos nombrecitos.
Está bien.
Para que usted vea de qué se puede llegar a tratar la película. Graciela Borges. Jorge Lanata. Claudia Maradona y sus hijas. Leticia Brediche.
Ay.
Esmeralda Mitre. Luis Majul.
Buah.
Bettina O'Connell. Eleonora Wexler. Adriana Eisenberg. Alejandro Fiore. Gastón Pauls. Rafael Ferro. Iván de Pineda. Daniel Burman. Adrián Caetano. Catalina Rottenberg. Malena Solda. Laura Ascurra. Ana María Picchio. Julieta Díaz. Bárbara Lombardo. María Fernanda Callejón. Damián de Santo. Claudio Rigoli. Claudio Rigo, ¿qué hace Claudio Rigoli acá? ¿Qué tal los nombrecitos? ¿Qué le parece? Estos son algunas de las personas que no son actores, son todos.
Son todos de ultraderecha, ¿eh?
Que van a participar de la filmación de esta película, El Camino de San Diego.
Todos chicos de su casa.
Bueno.
Ahí tiene la música de la película de Rocky, ¿eh?
¿Está?
Esa estatua estuvo relegada 2 años.
La de Rocky.
La de que él le dejó al... a su pueblo.
Sí, a su pueblo que lo vio nacer.
Que lo vio nacer. 2 décadas, no 2 años, 2 décadas estuvo. Ahora la sacó él de nuevo porque hizo la última película
para
que se llama
Rocky Balboa. para limpiar un poco.
La última, ¿sabes? Rocky 6.
Sí.
Entonces ahora han decidido ponerla ahí en el tope de las escalinatas. Dicen que la gente cuando va de paseo por ahí sube al los 72 peldaños de la escalinata esa, asimulando a Stallone en Rocky Balboa.
Pero no va a subirlo, no van a subir ningún peldaño de las catedrales, por ejemplo.
Ya, no, ¿ah? Esa no. ¿Cuánto mide la estatua de Maradona?
2.20.
2.20, esta mide 2.4.
2.04.
No, 2.40.
Ah, 2.40. No, me quiero volver loco. No,
sí, me quiero volver loco.
Bueno, ¿qué va a hacer? Me preguntan acá a nuestro teléfono celular para mandar algún mensajito, sí, sirve también. Sí. Le recuerdo el número 1541-8155-02652. Si lo quiere hacer. Y si lo quiere hacer a través de internet, no sé para qué, porque tiene el Messenger.
Directamente por ahí.
Claro, directamente por ahí. Bueno, hubo una época en que no existía el pecado ni la rebelión en todo el universo.
Bien.
Pregunta. ¿Volverá alguna vez a existir un tiempo así o no? Y ahí se me cortó, así que no sé ni quién lo manda. ¿Qué dice usted, Federico? ¿Volverá a existir un
tiempo así? Sí, yo me ciño al libro, creo que es el Eclesiástico. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue será. Así como fue en el paraíso, así volverá a ser en el día octavo, cuando Dios regenere todas las cosas.
Eso es tras el juicio final, tras el juicio final. No en la venida de nuestro Señor.
No mientras seamos viadores.
Claro. No en la parucía, tras la parucía, sino inmediatamente tras la parucía.
O sea, no en los mil años.
Primero ha de venir el reino milenario. Sí, exacto. Señor.
Pero seguirá habiendo pecado.
Sí, pero
no en la magnitud como ahora, porque está el pecado original, la concupiscencia, todo eso permanece.
Eso permanecerá como reliquia de aquella expulsión del paraíso.
Exacto.
Para los viadores. Habrá otros
que ya han resucitado
en la primera resurrección, que dice el Apocalipsis,
capítulo 20, sobre los cuales la segunda muerte no tiene poder.
Claro. Ya está, ya resucitaron. Exacto. Y ayudarán en esta militancia, gobernarán la iglesia y gobernarán el mundo.
Gobernarán el mundo.
En esta militancia acompañarán a los viadores, entonces florecerá la gracia y florecerá el bien y la bondad y la verdad y la belleza y la justicia, como hoy florece el mal y la cizaña.
Exacto. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia.
Exactamente. Y así hasta llegar a el evento final de Gog y Magog, descrito por el Apocalipsis, oscuro punto,
sí,
se hará más claro al llegar,
donde el demonio será suelto nuevamente.
Claro, y se crea la última conflagración. Esa última conflagración no será de grandes multitudes, pero sí será importante. Y finalmente, entonces, se provoca el sonido de la trompeta y todos a juicio.
A los cuatro puntos cardinales sonará la trompeta del ángel para llamar a juicio.
Viene el juicio y la restauración de todas las cosas, ¿no? La conflagración universal. Todo abrazado y purificado por el fuego, y nuevos cielos y nueva tierra, y ya un día eterno, el octavo día, para seguir con el plan de la creación, el octavo día, la octava era del mundo,
que no tiene fin,
y que será como aquel estado del paraíso.
Sí, superior.
Claro.
Superior,
el estado es una prefiguración.
En la vida de la gracia. Acá
ya no hay prueba.
Eran viadores.
Claro, ya no hay prueba.
Exacto. Si bien viadores sin concupiscencia,
claro,
pero tenían que pasar la prueba de amor, la prueba de obediencia. ¿Sabe qué? No la pasaron.
Claro, le doy la noticia. Tengo la noticia de último momento. Sí, fracasaron.
Fracasaron, por eso estamos acá. No es que Dios lo ha querido, pero por eso estamos acá. Desterrados hijos de Eva, en este valle de lágrimas.
Viejo, pero eso era antes. ¿No es que ahora es un mundo mejor? ¿No es que ahora después del Concilio Vaticano II se arregló todo? Se arregló, ya tenemos un mundo que vale la pena vivir. ¿Para qué nos vamos a ir al cielo? No, esperá, construyamos un mundo mejor acá. Gastémonos el dinero acá, en este mundo maravilloso.
Wonderful.
Dilapidemos la fortuna. ¿Para qué va a atesorar en el cielo? Ah, la vida se vive una vez.
Claro, vamos en contra de toda la escritura entonces.
Sí, pero es obvio.
La vida se vive una vez. hagamos el paraíso acá. Más vale reír, preferible reír que llorar, claro. Y no ir a casa de difuntos.
Exactamente, yo pensaba en una tía que tiene justo enfrente una sala fúnebre, que es un invento espantoso.
Sí, sí.
Que modernista, lo repudiamos absolutamente, ¿no? Tener una sala.
A mí déjeme mi casa.
Una sala fúnebre donde te velen, no, viejo. Mañana le voy a contar alguna.
¿Entré a una los otros
días? Me olvidé de traerlo hoy, pero mañana. Espero acordarme, hágame acordar. De paso.
Yo también espero acordarme de hacerle acordar.
Le voy a traer.
Chico, no trae nada, ¿eh?
Un testimonio muy importante, el testimonio de un demonio ante un exorcista, donde relata algunos puntos acerca de la muerte, del purgatorio y demás. Impresionante, realmente muy bueno, y que va a hacer pensar, ¿no? Sobre todo habla del tema este de una suerte de profanación del cuerpo producido en los frigoríficos, ¿no? En las cámaras frigoríficas,
en las morgues.
Claro, en la morgue o en las salas velatorias.
Ajá.
Entonces dice, ¿cuánto mejor, dice el demonio?
Sí.
El propio demonio estaba poseído, ¿no? Que es mandado por el sacerdote a decir solo la verdad y callar todo lo otro, ¿no? Bien, está muy bueno, está muy bueno. Le demuestra justamente cuánto mejor es que se pudre el cadáver delante de los familiares. Dice, ahora se hace insoportable que el olor y que demás, ¿cuánto vale? ¿Cuántas almas, dice, se ha ganado el cielo a causa de ese olor? Pero claro, esto absolutamente fuera de todo cálculo para la vida moderna, ¿no?
Ahora que lo embalsamen, que no tapen todos los huecos, que no salga nada.
Que no, olor, no, y que nada. Por lo menos aguante el tiempo necesario como para que la gente venga.
Dice, los parientes.
Antiguamente se perdían muchas más, o sea, ellos perdían poder sobre las almas, ¿no? Uh-huh. Por la gente que venía, se acercaba al cajón, miraba al muerto y rezaba un Padre Nuestro. Un Paternoster, dice el demonio.
Sí. ¿Dice Paternoster?
Un Paternoster.
¿Ese demonio es tradicional?
Un demonio tradicional, demonio. O sea, no hay demonio modernista.
No existe.
Inventaron ellos.
Te gané.
Entonces dice, hoy van y lo único que hacen es mirarlo así como una especie de morbo y dolerse. No, se murió, sí, pobre tipo, ¿no? La verdad,
jamás una oración, jamás.
No, ni se les cruza por la cabeza. Se pueden llegar a hacer la señal de la cruz, pero realmente elevar una oración en sufragio, si ni los familiares rezan en sufragio.
Además, llaman a las lloronas que vengan. ¿Escuchá? A rezar el rosario.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, sí.
No, hoy la gente cree que todos se van al cielo. Es más, las misas que hacen por el difunto ya no son misas de sufragio.
No,
son misas en conmemoración. ¿No?
Sí.
En conmemoración. Oh, demos gracias que fue al cielo. Vamos, te damos
no
gracias.
Las misas de requiem, de
algo. No hay sufragio, ¿no?
Que conmemora, como si ya fuera un santo.
Qué bárbaro, ¿no? En la octava era, ¿habrá criaturas sufriendo, debo entender, o todo el universo se encontrará en el mismo estado en el que no existía el pecado? Pablo es el que
escribe. Sí, continúa.
Claro. Exactamente, no, en la octava era, tras el juicio final, no hay viadores.
No hay más sufrimiento.
No hay más sufrimiento, no hay más pecado, o sea, no se puede pecar ya.
Si no hay pecado, no hay sufrimiento. Todos los males que nos acaecen a nosotros ahora es por culpa del pecado. Absolutamente todos. No hay nada malo que no haya sido por causa del pecado. Que no sea causa del pecado. Efecto del pecado.
Todo.
Todo.
La pobreza, la tristeza,
todo.
El dolor.
Enfermedades.
La estupidez.
Exacto, la necedad.
La necedad, la estulticia.
Sí,
sí. Sí. Ahora, es muy interesante porque uno especula con ese estado al cual la mente no lo puede captar, no lo puede imaginar, por supuesto, porque justamente lo que dice San Pablo,
ojo vio,
ni el oído yo, ni la mente imaginó. Quiere decir que es absolutamente imposible para nosotros, acostumbrados a la pesadez de este mundo y de esto que vemos, la imagen de lo que ha de venir, del mundo futuro ya renovado en esos cielos nuevos y tiernos, en la Jerusalén celestial.
Uh-huh.
Los santos que lo vieron dicen simplemente, como San Pablo, que lo vio, a quien encomendamos a nuestro amigo Pablo, él lo vio, tal se gozó y fue raptado al tercer cielo, en un rapto místico que ha ocurrido muy pocas veces en la historia de los santos. ¿Y qué dice San Pablo? No, es inefable. No, no, pero algo. No, no hay palabras. O sea, no hay palabras.
Lindo, no. Hermoso, no.
No, 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 pero más allá de eso. No, es decir, sé, sí, ¿cómo sí, se suceden las cosas? Y, no sé, a ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que traemos a un indígena de la época de los aztecas, que fueron masacrados por los españoles. No, no. Ahí se va en la leyenda negra. Lo traemos, nos sentamos acá y lo ponemos a chatear con alguien a través del Messenger. Bueno, es un ejemplo. ¿Cómo hacemos para explicarle qué está pasando allí? ¿Que quién es ese que le está escribiendo qué cosa? O sea, hay una barrera que se puede pasar en este caso, si uno de a poco le va enseñando las cosas. Ahora, del natural, salto claro, de lo natural a lo sobrenatural es imposible.
Hace falta
la Lumen Gloriae. Lumen Gloriae, acuérdense esa palabra que espero que goce.
Ojalá todos estén
de esa gracia.
Dios lo quiere.
Dios. Sí, sí, Dios siempre lo quiere.
Dios lo quiere.
Dios lo quiere. Somos nosotros el problema. Nadie se va al infierno si no quiere. Nadie se va al infierno si no quiere. Aunque lo tenga velado a ese querer. Siempre que se prefiere a sí mismo, está queriendo el infierno. Porque va contra la ley. Que vuelvo a decir, está fuera de nosotros, es inamovible. Está escrita sobre piedra. Es inamovible. Ya está. Lo dicho, dicho está. Escrito, escrito está. Está listo. No hay más que hablar.
Sí, sí, es así.
Entonces, ¿quién?
Ni un tilde de la J.
Quien no ame a Dios más que a nada en el universo, más que a todo el universo,
más que a sí mismo.
Entonces,
por ahí no se ama más que a todo el universo. Hoy todos se aman más que a todo el universo.
Ah, sí.
O sea, que se pudre todo, pero
son capaces de asesinar a sus propios hijos.
Claro.
No, vivimos en una época absolutamente desquiciada. Que ha perdido, bueno, en la época del ánumos.
Claro, el hombre sin ley.
Viene preparándose la llegada del otro.
Claro, se está preparando el terreno. Claro.
Como San Juan Bautista vino a preparar el camino de Cristo. ¿Qué decía?
Allanar.
Allanad los cerros. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora se están allanando los cerros que la iglesia puso. Las murallas que levantó la iglesia. Las catedrales que la iglesia levantó, ahora es todo chato, todo horizontal. Es todo reflejo de este hombre que ya no vuela, que ya no mira hacia arriba, que no tiene como meta ganar el cielo, sino vivir bien en este mundo, el inmanentismo. Vivir aferrado a las cosas de este mundo.
Sí, sí.
Entonces todos quieren ya, la cosa ya, es el engaño sutil del demonio. Por eso digo, volviendo atrás a el reclamo del Papa, no hay sacerdote. Bueno, Santo Padre, el problema de que no haya sacerdotes es haber perdido la prédica, la iglesia, esta tranza con el mundo que se inició en el Concilio Vaticano II, ya fieramente, con la mentira del ecumenismo, así, presentado tal cual, con la exacerbación de los otros cultos. Me voy a otra noticia de nuestro blog, que tiene que ver con el tema, junto a la estampa que le hemos puesto también allí en nuestro blog, la estampa de Cristo Rey, para que la gente pueda bajarla, está en una buena definición y demás, para que todos puedan tenerla. Bueno, me pareció, de hecho, confieso que no lo hice yo, confieso que yo no la hice la estampa, o sea, en agradecimiento a aquel que lo hizo, a aquel que lo puso en internet, yo lo bajé de internet.
Directo.
Así que no hago más que
copy-paste.
Bueno, ¿y qué dice allí donde está la imagen de Cristo Rey? Las declaraciones del Papa. Dice el Papa: tolerancia a lo sagrado de cada religión. Esto es parte del discurso. Entonces, uno tiene que preguntar: ¿qué hay de sagrado en las falsas religiones? ¿Qué hay de sagrado en las falsas religiones? Porque esto va, o sea, no sé qué opinará Joseph Ratzinger como teólogo particular, pero ciertamente sé que la Sagrada Escritura tiene palabra muy clara para los falsos credos.
Sí sabe lo que Pedro piensa.
El magisterio y la tradición no son menos claros. Y si Dios nos ayuda, mañana podremos hacer un resumen para poner en el blog, justamente a propósito, de las citas de la Sagrada Escritura en donde se menciona justamente a los falsos credos. ¿Y cómo lo menciona?
Dios ha aborrecido la idolatría, pero eternamente, obviamente. Hasta hecho bajar fuego del cielo para destruir a los ídolos.
Exactamente.
Matarle y destruir sus ídolos. Y a la bruja también tiene...
toda idolatría. Toda idolatría, ¿no? Entonces, viene bien a propósito justamente esto que sigue diciendo Pablo, que, vuelvo a decir, es protestante. Me encanta, aparte, mantener este ecumenismo con Pablo.
Claro, porque es de retorno.
Donde él trata de que nosotros vayamos hacia su pensamiento y nosotros, con total respeto, por supuesto, nosotros le decimos, no, estás equivocado,
respeto,
esta es la verdad.
A la persona.
Respeto a la persona, no al error.
No a la idea.
No, no, seguro. Bien. Dice, si los mandamientos no cambian, ustedes dicen, están en piedra, ¿por qué la iglesia quitó el no hacer imágenes? Quitó, cambió el sábado y dividió el último mandamiento de la codicia, y ahí se corta. Bueno, si nos podés mandar el mail,
debe estar cerca de la mano. Desde otro teléfono.
Bueno, principalmente el gran tema es la idolatría, ¿no es cierto? ¿Qué hace la iglesia? ¿La iglesia honra las imágenes o las adora?
Pero aparte, ese mandamiento...
las imágenes. Dice, bueno, no, pero... sí.
Ese mandamiento ya en el Antiguo Testamento prohíbe hacer las imágenes de falsos dioses.
Sí. Y darles culto.
Y darles culto. Hacer imágenes de falsos dioses.
Porque nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, cómo Yahvé, Dios,
sí,
manda a Moisés a construir una imagen.
Tal cual. Los ángeles en el arca.
Bueno, esa es una. Y la serpiente.
Y la serpiente.
Para que el que lo vea se quede curado.
Exacto. Y esa es figura de Cristo.
Y entonces, ¿cómo es el tema? Porque Dios mismo, que prohíbe
hacer imágenes,
hacer las imágenes para el culto. Acá está la clave.
Sí, 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 sí.
Para el culto. Para el culto. Es decir, que no se ponga, no se ponga en la imagen. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto a los protestantes, ¿acaso ustedes no hacen idolatría de la Biblia? ¿Eso no es peor?
Sí, pero...
no es idolátrico.
Es casi, es irracional lo que hacen los... discúlpenme, con todo respeto, los protestantes.
Con todo cariño.
Es irracional.
No hay ningún problema, pero es la realidad. O sea, yo no lo... yo, como yo lo quiero a Pablo, se llama Pablo Mesa, como yo quiero que se salve. Entonces, verdaderamente lo que me interesa es que conozca la verdad.
Exactamente.
¿Cómo no voy a creer que...? No, no, son más cosas las que nos unen que las que nos separan, Pablo. Está todo bien.
No, de hecho,
cuando quiera nos juntamos como una empanada y ni hablemos, Dios.
A Pablo le preguntamos, Pablo, ¿vos hacés la interpretación que vos querés de la Escritura? ¿Y qué Escritura seguís? ¿La que te dio Lutero cuando se separó o la que viene de 2000 años de historia?
Pero aparte, ¿no es necesario acaso la interpretación de la Escritura?
Justamente.
¿No lo dice acaso San Pedro? Bueno, o sea, no importa, hay mucho para discutir. Yo sé que esto no termina más, porque si no, ya no existiría el protestantismo.
Pero aparte, Lutero fue un falsario y se le fue de las manos todo lo que quiso hacer.
¿Cómo terminó? ¿Y cómo?
Ve los frutos.
El padre de la Reforma, no digo que sean seguidores de Lutero.
No,
son seguidores de... ¿De quién?
De alguno de las 300.000
sectas. Claro, o sea, bueno.
Que dieron la interpretación que quisieron. Justamente, la libre interpretación hace sectas cuantas personas hay en el mundo.
También dice, ¿por qué se cambió el sábado y por qué se dividió el último mandato de la codicia? No, no alcanzo a entender eso. Indudablemente que el domingo pasa a ser el día más importante tras la resurrección de nuestro Señor. Es ese el evento. Ese es el gran evento que va a marcar ahora, a partir de ahí. Por eso también está... San Pablo dice, nuestra fe sería vana sin la resurrección.
Yo supongo que Pablo creerá que el Cristo resucitó y en domingo.
Sí, sí.
Bien, entonces
supongo que sí. Es probable que sea adventista, Pablo.
Es casi lógico, el día que hizo el Señor.
Claro.
Lo otro es judaizante. Y ahora la iglesia ha judaizado este tema nuevamente.
Claro.
Para poniendo como el sábado por la tarde poder cumplir con el precepto del domingo.
Y hay que ver claramente esto, que mientras nosotros con Pablo estamos tratando de hacerle conocer lo que dice la iglesia y de dar fundamentación, y él tratará de hacer lo propio defendiendo su posición, Qué curioso es que nosotros mantenemos esta discusión mientras que los modernistas no discuten. Dicen, no, por recémosle todos juntos a quién, ¿no? Está todo bien entre nosotros. No hay discusión. Hay diálogo. No hay discusión. Hay diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es la exposición en igualdad de condiciones de todas las cosas. O sea, en igualdad de condiciones, el Papa y un pastor de una secta del barrio Cuiña. No hay ningún problema. Igualdad de condiciones.
O sea, no puede ser. No puede ser. Bueno, supongamos que a uno de estos sacerdotes que los invitan a los programas de televisión, el sacerdote debería entrar. Bueno, permiso. Bueno, vamos a... No, discúlpeme. Denme 5 minutos, yo les enseño y me voy.
Claro, yo vengo a exponer... Vengo
a exponerle, a enseñarles.
Vengo a exponer lo que la Iglesia ha dicho siempre, claro. Vengo a exponer dogmáticamente cómo son las cosas, vengo a exponer la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, porque... ¿Qué pasó durante los 1500 años que no estuvo Lutero en la Iglesia? No hubo Iglesia. O sea, hubo un equívoco. Dios se equivocó y el Papa sí. y el papado era el anticristo. Ah, se equivocó Cristo. Se equivocó.
No, es irracional, no, sí. Es ilógico que Dios obre así.
¿Quién fundó tu secta? ¿Quién fundó tu grupo? ¿Quién fundó tu iglesia, entre comillas? No, yo no acepto la denominación iglesia protestante.
Y van a decir Cristo. Lo que pasa es que estuvo equivocado 1000 años.
Ah, o sea que Cristo se equivocó. Ah, bueno, si Cristo se equivocó, entonces no es Dios. Es más o menos como lo que dice Santurio, ¿no? Y cómo no, hizo 600 litros de vino, no se habrá tomado, ¿eh?
Un poquito de más.
Bueno, eso es blasfemo. Uh-huh. Eso es blasfemar contra Cristo. ¿Sí? Porque no es reconocerlo como Dios.
¿Tal cual?
A no ser que él piense, pobrecito, que él piense que emborracharse no es pecado ni es un desorden. A lo mejor piensa eso.
Pero que sea el más mínimo desorden, no hubo ni el más mínimo desorden. Nada.
Por eso, a no ser que se piense que eso no es un desorden, claro. Que es una gran alegría y listo, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, seguiremos hablando seguramente de estos temas, pero yo vuelvo a insistir con que molesta a oídos católicos este tipo de declaraciones, ¿no es cierto? Hablando de lo sagrado, el respeto a lo sagrado que hay en cada religión.
Bueno, no, lamentablemente no hay nada sagrado en las otras religiones. Nada.
No se puede entender.
No hay nada, no, pero ¿cómo? Me puede, pongámosle. Pero tienen el bautismo, como dicen. Tienen, honran la Eucaristía. En algunas sectas protestantes tienen la Eucaristía, que no hay Eucaristía, a no ser que haya sucesión apostólica en algunos casos. Pero de todas formas no es de ellos. El bautismo no es de ellos, es nuestro. Todo lo que tengan,
todo que lo digan, que tienen,
de sagrado,
que puede ser, todo lo que tienen de bueno, lo tienen gracias a la Iglesia.
Es que no es de
o
ellos.
O sea, es de la Iglesia.
Exacto.
Es de la Iglesia, ¿no?
Exacto. Bueno, todo lo que tengan
yo
de bueno,
entiendo
es de
que
la
los hombres de la Iglesia como tal, sí. Y sobre todo en estos últimos tiempos, verdaderamente han dado un escándalo terrible.
Sí, ah, a más no poder, ya, o sea... No sé qué falta todavía para más escándalo. Y va a haber más.
Por supuesto. Entonces, uno ve esos escándalos y dice, ¿pero cómo puede ser este tipo un hombre de Dios? No, no lo es. Ha renunciado a ser un... Hablo del clero. ¿Cómo pueden ellos tener... Y sí, es un escándalo. ¿Cómo pueden ellos, un hombre común, puede tener en sus manos la posibilidad de hacer venir a Cristo cuando él quiera? Y sí, es un escándalo. A la razón.
Seguro.
Pero
lo hizo Cristo. Esa es la fe. La humildad,
claro,
de la razón.
A bajar la inteligencia y decir, yo creo, no veo, no siento, no huelo, no gusto, pero creo que estás
y
allí.
Y crees ciegamente ahí.
Ciegamente.
Porque Dios lo ha revelado.
Claro. Y no creer en eso sería ir contra
Porque
Dios.
Porque él dice, esto es verdadera comida y verdadera bebida. Si lo dice Cristo, es.
El mismo Lutero decía en relación a eso, es tan fuerte, dice la palabra, es tan fuerte. Bueno, hoy, después la fueron cambiando.
Hoy, y aparte hoy no piensan. Dice no, no es, pero bien. Quiere decir significa.
No nos olvidemos que Lutero era un monje agustino, obviamente católico.
Sí, 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 monje católico.
O sea, y lo mismo Judas. Lo mismo Judas, del propio riñón de nuestro Señor. Y así, a lo largo de la historia, han aparecido todos estos falsos profetas.
Claro, pero ¿quién fue? San Novaciano. Pablo. ¿Quién era Novaciano? ¿Quién era Arrio?
No, entonces, San Pablo lo aclara muy bien. Esto es justamente para demostrar y para que el mundo sepa que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros.
Tal cual.
No eran de nosotros. Y lo mismo pasa hoy. Estaban entre nosotros. Se decían católicos. Ellos no manejaban la cosa, pero no eran de los nuestros.
Sí, sí. Lo mismo sucede con San Agustín en la ciudad de Dios. Los que habitan en la ciudad de Dios sin ser de la ciudad de Dios, y los que habitan en la ciudad del hombre hasta que se dé cuenta que no son de la ciudad del hombre.
Bueno, uno más de Pablo.
Sí.
Dice, estoy estudiando con la versión de Torres Amat y la Reina Valera, orando a Dios en nombre de Jesucristo por la luz del Espíritu Santo.
Bueno, entonces listo. Te queda poco tiempo, Pablo. Sí.
Nosotros vamos a rezar también por Pablo, sí, por su conversión.
Sí, le queda porque
¿por qué? Porque queremos que la gente venga a la verdad, que es la de la Iglesia.
Pero aparte con ese, con el espíritu con que él está estudiando, ¿ah? Que Dios no le va a dar.
Ay, o sea, si nos buscó Pablo cuando estábamos en su contra total, hoy que queremos estar con él,
¿te va a abandonar?
Claro.
No te va a querer dar la verdad.
Bueno, nos mandaron un comentario acerca de una parte de nuestro blog, que es en la cual mencionamos al Instituto del Buen Pastor y al arreglo con Roma.
Sí, sí.
Que este tema comentábamos que ayer un poco. En el blog se dice esto: era esperable, no se trata de una noticia que tome de sorpresa a nadie. Sin embargo, ha sido resaltado por la prensa, especialmente la no dedicada a lo religioso, como una suerte de arreglo que aleja más a la fraternidad de una solución con Roma.
Claro.
Para esto es resaltada, sobre todo por los medios modernistas y demás. Como diciendo, estos permanecen así en una obstinación total. La pregunta es, con esto iniciamos el blog, ¿sucederá lo mismo que con Campos, que claro, con la fraternidad San Juan María Vianney? ¿Cuánto demorarán estos sacerdotes en terminar aceptando la misa nueva o en no ver más su intrínseco camino a la herejía?
Sí, o en aceptar callar los errores del concilio.
Claro, esa es la otra pregunta. ¿Y los errores del concilio? Claro. Bueno, a esto, entonces, un bloguista ectópico dice, realmente me alegra la noticia, no veo de qué manera pueda ser el primer paso para la herejía. Espero que se dé algo semejante próximamente en la Argentina. No sé si me engaño o simplemente pienso en el mayor bien de la Iglesia. Para demostrar que justamente lleva intrínseco este haber aceptado y aceptar el concilio, uh-huh, y el no ir en contra de la misa nueva, que son los parámetros en los cuales versan estos arreglos.
Sí.
O sea, estos arreglos,
las tranzas,
exactamente,
o los pactos.
¿Cuál es el donde se mueve? Una, el concilio. Sí o sí, es inamovible. Perfecto. Y la misa nueva, y no se puede ir en contra. ¿Ustedes quieren rezar la misa tridentina? Recen la misa tridentina. Ahora.
Sí.
Benedicto XVI dice eso. Juan Pablo II decía no. Solo la misa tridentina no.
¿Quién vendrá después de Benedicto XVI?
Benedicto XVI dijo, bueno, está bien, que recen nada más que la misa tridentina, pero que no prediquen en contra de la misa nueva.
Ojalá viniera por lo menos un León X.
Entonces, aquí hemos puesto, para que todos ustedes vean, unas fotos de una celebración donde está Monseñor Rifán. Monseñor Rifán, que estuviera dentro de la diócesis de Campos, del Instituto de la Fraternidad San Juan María Vianney, uh-huh, fue el encargado de llevar adelante el arreglo.
Él fue el sucesor de
la obra de Monseñor de Castro Maya. Entonces, este que fue ordenado obispo por los cuatro obispos, entre comillas, cismáticos, sí, de la fraternidad, fue recibido en Roma sin hacerle ningún tipo de reordenación. Fue aceptado así. No, está, entonces está válidamente ordenado, lícitamente ordenado. Si no, hay que hacer las cosas, por lo menos, de nuevo. Bueno, arreglaron. Le dieron la prelatura personal. Campos pasó a estar como una diócesis en otra diócesis. Una cosa rarísima. Y traicionó, de algún modo, este permanecer en la tradición y peleando la batalla por todo o nada.
Por eso, en el integrismo.
Claro, en el integrismo. Bueno, y aquí entonces podrán ver al obispo Rifán ya en una misa concelebrada, una misa nueva.
Sí.
Concelebrada.
No puede, la Argentina no puede ser
concelebrada. Mujeres laicas dieron la comunión en la mano y donde, con unas vestimentas realmente extravagantes a más no poder, hacían una suerte de parodia, un show, de la salida de Egipto por parte de los judíos, honrados, por supuesto, con la misa nueva.
Sí, ahí pintando,
la Becará.
Pintando los genteles, todo.
Aquí entonces show. Se ve cuando él va a comulgar. Bueno, y hay un montón de otras fotos que acá también quedan enlazadas para que la gente pueda ir a ver la noticia directamente desde ese fuente. Entonces, con esto queremos demostrar que va llevando a la salida de la iglesia, va llevando a la herejía. Monseñor Rifán era tradicional. Fue ordenado, consagrado obispo por los obispos de la fraternidad, por los obispos, discúlpeme que se lo diga así, por los obispos lefebristas, como le llaman. Y terminó con celebrando la misa nueva. A eso nos referimos. Nada más y nada menos. ¿Qué pasará con el buen pastor?
No sé, yo no, por ahí no logro entender cómo se puede abandonar.
Se cansan de la guerra.
Estar en la misa tridentina y al rato ver a una mujer dando la comunión y...
Se cansan de la batalla. Lo ven con asco, con dolor, pero están en la legal. Están en la legal, con todo lo que eso significa para esta gente que
están no quiere la pelea. Ahí a Cristo.
¿Y cómo
la
no
fe? La fe, están, pero sí. El pan
están
de los
ángeles. Rifando el alma. Rifando el alma. Lamentablemente, ¿no? Bueno, antes de irnos a la pausa, si le parece, Fabián, se comunicaba recién con nosotros el padre Ariel Damín.
El padre Ariel.
Sí, para darnos los horarios de las... los horarios de la Santa Misa de este fin de semana.
Perfecto, ¿viene él?
Viene él.
Bueno.
El viernes a las 20 horas.
Viernes a las 20. Viene el viernes.
Viernes Fantástico. A las 20 horas, a las 19, confesiones.
Bien.
El domingo a las 10 de la mañana, 9:30 confesiones. Y a las 20 horas, una hora antes, también confesiones. Y el lunes a las 9 horas también
sábado,
va a rezar la Santa Misa.
¿El sábado no?
El sábado no.
Se va.
Viernes 20 horas, domingo 10 y 20 horas y el lunes a las 9 horas.
Perfecto. Muy bien, y por supuesto, si Dios nos acompaña, ustedes que nos siguen desde distintas partes en el mundo podrán escuchar la transmisión de la Santa Misa.
Así es.
A las 13 horas de la Argentina, el domingo.
Exactamente.
Domingo a las 13 horas de la Argentina. Bueno, enseguida regresamos. Hay más para este boletín. De mientras el mundo gira, la cruz permanece. No se vaya, ¿eh? Y aproveche ahora para mandarnos todas las preguntas que tenga, todas las dudas, todo.
Ya volvemos con más. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Es la hora 12:05. La temperatura, 14 grados. La humedad, 27%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora. Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y recordemos.
Lo que decía Santo Tomás de Aquino: quien no quisiera amar a Dios más de lo que le ama, de ninguna manera cumpliría el precepto del amor.
Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad, luchando para que Cristo reine.
He aquí la voz del Padre Pío en el Angelus Domini, el saludo a la Virgen, al mediodía y al atardecer.
Angelus Domini, Veritas Maria, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancte. Eccellula Domini, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Iesus Sancte. Regum et caro fatum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancte. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, oremus et gratiam et omnibus Domine mendibus nostris in bunda, quod tu angelo annunciando Christi Fili tui, incarnazione coniovimus per passionem est crucem, ad resurrezione sa gloria per tu camere per unim Christum et Dominum nostrum. Amen. Gloria Patria, de Filio, de Spirito e Santo. Amen. Gloria Patria, de Filio, de Spirito e Santo. Amen. Gloria Patria, de Filio, de Spirito e Santo. Amen.
Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas. Por la salvación de las almas.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Siempre tiene que haber un ruidito, ¿no? No puede con su género. Bueno, aquí estamos, hasta las 13. Mientras el mundo gira, la cruz permanece por Radio Cristiandad. La voz de la tradición católica. Algunos le tienen miedo a la palabra tradición, ¿viste?
¿Sí? Sí, sí. Yo creo tradición. Que no hay que tenerle miedo a la palabra tradición.
Son de la tradición, estos son malos, entonces. ¿Será así?
Así que nunca le tengamos miedo a la palabra tradición.
Bueno, pero hay cosas que ya no son más, que han cambiado, ¿vio? Bueno, estamos en la época del modernismo, hay que cambiar todo.
Yo creo que tenemos que empezar a decir que cosas no han cambiado.
Y las cosas que han cambiado para mal hay que premiarlas. Aunque sean raras y medias extravagantes, hay que premiarlas porque es distinto, por lo menos.
Ya es transgresor.
Claro, ya transgrede y ya es algo. Por ejemplo, una empresa de la ciudad de Snowdonia... No sé cómo se dirá, dígame usted, Snowdonia en Gales.
Se dice Snowdonia.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, no sé. Resulta que ganó un premio de 20.000 libras, o sea, $37.000 aproximadamente, al producir tarjetas de regalo y de saludos fabricadas con excremento de oveja.
¿En serio?
Yo casi
¿qué tal
no
huele? ¿Eh? ¿Qué tal huelen?
No sé. Resulta que la compañía...
Eso es deprimente.
Creative Paper Walls, o Balls, recoge las heces de los ovinos en las montañas, las esteriliza mediante hornos presurizados y utiliza las fibras limpias no digeridas. ¿Cómo no digeres?
Pasan de largo.
Muy lindo. Bueno, estas son mezcladas para fabricar el papel y la cartulina necesarias para los productos. Hasta el agua utilizada para lavar las fibras son ecológicas, pues las distribuyen entre los granjeros locales como fertilizante concentrado. Como hambre, dejate de sonsear.
El grupo chico.
Claro. ¿Qué le parece? Lawrence y Ronda son los fundadores de la empresa, que tiene la capacidad para producir hasta 2 toneladas de papel al año. Y mostraron ellos su orgullo nacional al declarar: hemos estado desarrollando una idea que solo podría ser galesa.
Muchas ovejas.
Sí. No, ¿cómo van a hacer eso?
Bueno, y yo recuerdo, hay un artista que envasó
su producto final,
claro, de la digestión,
sí.
Y lo envasó para la posteridad.
Ah, y no vio lo que hizo Kevin, el tarado, perdón, discúlpeme, pero es que se me sacan, ¿vio? Algunos que me sacan. El Tom Cruise de la cienciología.
¿Qué hizo ahora?
Que agarró la primera S. O las primeras
S. Lo pescó justo con las manos en la masa.
Sí, ¿verdad? De su hija. Ah. Hicieron un arte, Dios, como hoy todo es arte.
Claro.
Bueno, sí, una estructura con las S y la presentaron.
¿Oíste lo que dijo?
Bueno, vi los otros días que uno de estos loquitos que andan sueltos con plata.
No saben qué hacer con la guita.
Bueno, pensá que hay gente que se muere de hambre, ¿no? Por no tener qué comer, qué bárbaro. Compró una hamburguesa, mejor dicho, un pedazo de hamburguesa que dejó Britney Spears.
¡Uy, qué horror!
Se había pegado un par de mordiscones, no sé qué, la mitad de la hamburguesa y la otra mitad así con su huella dental quedó allí en el plato y fue con subastada.
Subastada y qué va. Bueno, fue exhibida, impresionante, esta es las heces de la hija de Tom Cruise.
¡Muchacho, limpia el inodoro!
A pesar de lo escurridizo que han sido Tom Cruise y su mujer Kathy Holmes a la hora de mostrar a su primogénita nacida el pasado 18 de abril fue.
¿Primogeta?
Bueno, chao.
Que
vaya bien.
Sí.
Ya, no quiero saber nada, estoy viendo la foto.
Claro, por lo menos.
Está puesto en una maqueta ahí.
¿Y qué pasó entonces? Distribuyó la fotito.
¿Quiere que le lea?
O sea, tiene la forma normal, digamos. Hicieron una forma helicoidal.
Porque resulta que no pidió que no la mostre. Claro, sí, no la mostraban públicamente a la niña. Mostraron la caca de la niña antes que la niña.
Claro, era más importante.
Querido, realmente estoy emocionado.
Bueno,
un escultor, Daniel, cualquier cosa, si usted quiere hacer un escultor, se llama Daniel Edwards.
Ah, pero conmigo podemos hacer la estatua de Maradona.
Sos un fenómeno.
2 metros 20.
Mira, ¿sabes lo que esa cosa podría hacer? Sí.
Tan contento.
Si te pisa, te dejará como calcomanía.
En una escuela de La Pampa, ¿cómo estaremos de mal, no? En la escuela de La Pampa, cuando la maestra quiso mandar a la dirección al niño porque estaba molestando en clase, ¿qué hizo el niño? La mordió, la pateó y le tiró una silla a la docente. Una maestra fue atacada con una silla a patadas y mordiscones por un alumno. Sufrió politraumatismos, heridas en un brazo y graves secuelas psicológicas.
No, mis respetos, eres buena bestia.
No quiere ir más a la escuela. La profesora no quiere ir más.
Sí, sí, sí. Y que no vaya tampoco ningún psicólogo. ¿Vio el psicólogo este que la justicia lo ha intimado a devolverle la plata a la paciente?
No
lo he visto.
No.
Ahí aparece en la portada de Infobae. $75,000. Porque la señora le había dado $75,000 por las sesiones de 3 años. Le cobraba $200 la sesión.
Baratito. ¿Acá en Argentina era?
Acá en Argentina, sí.
Qué bueno.
Bueno, y resulta
ser... Si tenés plata para eso, viejo.
Que le pagó $200 la sesión por adelantado, es decir, durante 3 años.
Sí.
Bueno, lo demandaron al psicólogo por privación ilegítima de la libertad. Le decía que la persona no podía abandonar el tratamiento, porque ya le había pagado durante 3 años. Así que no podía dejarlo cuando ella quisiera. ¿Qué tal?
¿Usted la conoce a, cómo se llama? René Zellweger.
René Zellweger.
Zellweger.
Sí, la conozco. Una gordita, rubia.
Sí. Bueno, porque estamos con las noticias medias locas, así
que. Sí, ya salimos un poco del. Bien. No hay problema.
Usó una bombacha una vez.
Sí,
pero una muy grande.
Es algo loco.
Una muy grande, no sé dónde. No conozco el derecho. Creo que fue en el diario de Bridget Jones que usó.
Ah, la película esa. De Bridget Jones.
Bueno, ahora va a ser subastada para beneficio de una organización solidaria, esta bombacha.
Qué feo. Sí.
No sé, yo no he visto la película ni nada, pero eso basta en cualquier cosa para
cualquier
uno de
los. Cualquier cosa para una. Bueno, ya lo hizo el padre Olivera, ¿no te acuerdas?
Claro, sí.
No subastó. Ah, hablando de subastas, nos han donado, Federico, una cámara fotográfica de 3.1 megapíxeles.
Mire usted, qué bueno.
Para que la subastemos.
Ajá.
Para sacar fondos para la radio.
Bien.
¿Qué le parece?
Sí.
O que hagamos una rifa.
Vendamos los numeritos.
Vendamos los numeritos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Así que muchísimas gracias. Han preferido permanecer en el anonimato.
En los que la han
exactamente.
Regalado.
Aquellos que la han regalado.
¿Qué marca es?
Que Dios se lo pague. No, no sé. No sé. Ya veré. No
¿tiene
sé
lente Swayze? Como el alemán.
No sé. Bueno.
No, yo para poner el precio y ir pidiendo. No,
me parece que lente. Más que subasta.
Va a ser por caridad, más vale.
Sí, sí. Es para colaborar con la radio. Así que por ahí hacemos unos numeritos. Y no sé, ¿qué podemos cobrar? $100 el numerito.
Mínimo.
Como el psicólogo.
Sí, sí, sí.
Es decir, que vendamos 1000 numeritos, ya con eso montamos 2 o 3 repetidoras, una en México, donde está mi amigo Alberto González, otra con Tito, allá en Guatemala, con don José María Permuy Rey, en A Coruña.
A Coruña.
También, si no, con José Ramón, allí en Gerona. ¿Parece?
Sí,
o en
sí.
Chile ya está Radio Convicción. Ya.
Entonces ellos que hagan allá, ¿no?
Que hagan una AM o que hagan una FM, cosa de salir por la radio.
Que ahí en el lugar, en las zonas aledañas a los establecimientos emisores, que la gente aporte.
Claro, exactamente.
Está bien. Se ve que había uno que no quería aportar y lo intentaron robar.
¿No quería aportar qué?
No sé, hubo unos muchachos que le quisieron robar y era este era profesional de karate y kickboxing, los hizo bolsa los tres.
Mala pata.
Los fueron a robar, se metieron, todos de 17 años, este muchachito también, de 17 años.
También el boca, el karate.
Exacto, exacto. Uno de los delincuentes fue trasladado de urgencia, los otros dos tenían lesiones leves nomás, pero uno de urgencia.
Bien hecho, viejo.
Y ellos dijeron, no, este nos agarró una patota, amigos de él.
Le mintieron a la... Claro.
Resulta que ahora se les dio vuelta porque, claro, al llevarlo al hospital, ellos dicen esto, ¿no? Aquel nos agarró, nos patoteó, nos pegaron con bates de béisbol.
Cualquier cosa, nos pasó. Todo
para zafar.
Nos pasó Roberto con el fito por arriba.
Claro, una cosa así. Resultado, nos terminaron siendo ellos investigados por ladrones.
¿Qué tal? Está bien hecho, hay que pegarle. Esto muy bien. Hay que robar, en fin. Así se cura.
Así se cubre.
No, digamos, una paliza, ¿no? No, tampoco es la exageración, no cortarle una mano. Bueno, si hace falta...
mutilarlos, ¿no?
No, mutilarlos nunca. Que los mutila el Estado. El Estado sí los mutila con la ley de la vasectomía y la ligadura de trompas. El Estado sí,
es mutilación,
te mutila, pero...
Y mutilación grave.
Pues grave. ¿Qué va a ser?
Le dije de las empanadas, ¿no?
¿Qué? Sí, que le cayeron mal.
Sí.
Bueno, el director nacional de la organización evangélica Voz Cristiana, que se llama Stephen Green, en Gran Bretaña, fue detenido y fue acusado de conducta y palabras amenazantes, abusivas y ofensivas, porque fue al Festival Homosexual de Mardi Gras.
No soy ese tipo de hombre.
Y repartió, claro, dijo eso, y repartió folletos con pasajes bíblicos que condenan la homosexualidad.
Ah, mire usted qué bien.
Estuvo bien, ¿no?
Sí, es muy económico.
Exactamente.
Estuvo muy comprensivo con los chicos.
Green, de 55 años, fue acusado por distribuir el folleto titulado Amor del mismo sexo, relación sexual del mismo texto. No, del mismo sexo. O sea, ¿qué dice la Biblia? Un portavoz de la policía local admitió que este hombre había sido detenido porque los folletos contenían pasajes bíblicos. Viste que si vos hace ahora
publicidad con la... religiosa.
No, vas preso. Si no, pregúntenle a Monseñor Baciotto.
Está prohibido hablar de...
A Monseñor Baciotto le hicieron todo el problema que le hicieron por citar el Evangelio.
Claro. Nada más. Nada más que eso hizo.
Nada más que eso. Y
ellos lo interpretan para el lado que se les da la gana también para bajar de la caña.
Por supuesto, pero ¿por qué viene todo eso? Es el odio hacia aquel que va por el buen camino. Pero, como bien dábamos cuenta ayer, resulta que el embajador español en la Argentina, Carmelo Agulo Barturen, tuvo la deferencia de invitar al obispo castrense, a Monseñor Baciotto, a un acto por el Día del Ejército en la sede diplomática.
Muy bien.
Claro. Dijo, no, yo quiero que venga usted, Monseñor, hágame la merced. El honor.
La merced.
De acompañarnos. Bueno, está bien, cómo no.
¿Y?
Este episodio ocurrió en mayo. Precipitó la salida del diplomático dos años antes de que este finalice su mandato.
¿Cómo? ¿Pero quién lo
echaron?
¿Pero lo tiene que echar España?
Sí, porque presionó Kirchner, habló con el...
¿Con el zapatero?
Claro.
Le mandó a tirar esa caja de zapatos para otro lado.
Y inmediatamente lo sacaron al embajador.
Sí, ¿pero qué?
O sea, todo el que se junte con Baciotto... Va a ser otro.
Soy bastante trasnochado.
Si esto no es persecución religiosa, ¿no? Pero el silencio del episcopado es fantástico.
No,
digo,
¿no?
No.
Está descompuesto.
Qué va.
Bueno, los que sí hablaron fueron los obispos, una comisión de obispos del África Austral, ¿no? O sea, de Sudáfrica. Según informó la agencia Fides del Dicasterio Misionero, Misionero de la Santa Sede.
¿Usted es Gutiérrez?
Constatamos con una cierta preocupación, dicen los obispos africanos, que diversos cristianos africanos que viven momentos difíciles se dirigen a las prácticas de su religión tradicional.
¿Cómo es eso?
O sea, el animismo. Le hablan a las plantas, las piedras. Esto lo afirmaron los obispos del África Austral en una carta pastoral sobre la fe cristiana y el culto ancestral del África, recientemente publicada. Los obispos se refieren en particular a las prácticas que prevén la intervención de los espíritus de los antepasados, de espíritus medium. Algunos son
medium
buenos, algunos son buenos, otros son medium.
Otros son medium y otros
la entero. Consulta de adivinos, la magia y otras cosas. Lo que es aún más preocupante, dice el documento, es el hecho de que algunos sacerdotes y religiosos, además de laicos profesionales como maestros, médicos y enfermeros, buscan convertirse en adivinos y curanderos. Denuncian a los curas y a los religiosos. Dicen que buscan convertirse en curanderos y en adivinos.
No les puedo creer.
Por este motivo, los obispos decidieron redactar esta carta pastoral para explicar una vez más las enseñanzas de la Iglesia Católica y poner en evidencia los elementos culturales que contradicen el mensaje del Evangelio. Está bueno, ¿no?
Sí,
claro. Yo me pregunto qué va a pasar, por ejemplo, con los curranderos que son sacerdotes, hacen como que son sacerdotes y que andan con los carismáticos, con Santurio, y andan curando, dicen que curan. En realidad...
Ellos dicen, el Señor ya está sanando, y sigue sanando,
El obispo de San Luis ya determinó que era falso.
Sí.
Que no había curaciones allí, pero bueno.
Insiste.
No, y él dijo, yo si tengo que irme, me voy hasta la Santa Sede. Dijo,
¿y no fue?
No fue.
Se quedó acá nomás. Lo raro es que...
Hay un ruido raro. ¿No? Está interfiriendo.
Era usted, ¿no?
Era Claudio.
Era Claudio.
Muy bien.
Sí, bueno, Claudio. Gracias, Claudio.
Te felicito, Claudio.
De nada. Efectos especiales.
Sí, muy bonito, ¿eh?
En lo que se refiere al culto de los antepasados, la carta pastoral de la Conferencia del África Austral recuerda que la creencia en que los antepasados están dotados de poderes sobrenaturales se acerca a la idolatría.
Se acerca, ¿no?
Es Dios y solamente Dios quien es omnipotente. Los antepasados son sus criaturas. Ellos pueden ayudarnos solamente intercediendo por nosotros. Sí, si están en el cielo. Eso le faltó. Cuando nos dirigimos a los antepasados o santos, debemos usar la frase ruega por nosotros. O sea, a ver, a la nona ruega por nosotros. El tío ruega por nosotros. Está bien, o sea. Me parece que no se explica bien el tema. O sea, no es que eso está mal. Pero la confianza ilimitada en que se encuentran ya en una etapa de intercesión ante Dios, me parece...
Es muy remoto.
Esa intercesión ante nuestro Señor Jesucristo, que es propiamente eso, ¿no?
¿Pero para qué si tenemos los santos?
Por eso tenemos los santos que son
que ya están...
mi tío abuelo, mi abuela, A ellos, les pido, ruega por nosotros.
A Rodrigo.
A Gilda.
Gilda.
¿Eh?
A madre.
¿Cómo se llama? Madre María.
Madre María.
Madre no María. Sé. Pancho Sierra.
Y está la.
El Gauchito,
Gauchito
Gil.
Gil.
San La Muerte.
Ese
está mejor. Ese mundo.
Sí, la difunta Correa, la clásica.
La clásica.
Legendaria, nunca bien ponderada.
Difunta Correa.
De Olinda.
Sí, sí.
Hora pro.
Hora pro. ¿Qué va a ser, eh? Algún día se sabrá toda la historia. Eso es lo que a uno le da un poco de esperanza, ¿no? De saber que tras la muerte se aclara todo el panorama. Ahí se ve claro el tema. Todo vuelve al orden con la muerte.
¿Qué tema? Bueno, le cuento que condenan a un psicólogo por daño moral a su paciente.
Tal
el
como
psicólogo
dijo
Claudio Vázquez. Ah, no. No, ese era otro. No me tape. Bueno, la justicia lo encontró culpable de haber impedido la interrupción del tratamiento que duró 30 años.
No, ¿cómo duró 30 años?
¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, la señora estaba en tratamiento hace como 30 años.
Claro.
Y los últimos 3 se lo había pagado por adelantado. Era un psicoanalista.
No, pero ahí hubo varios avivados. El psicoanalista, ladrón total.
Total.
Y el abogado,
ladrón
dijo,
total.
No, a este le hacemos juicio, quédate tranquila. Amalita, quédate tranquila, porque no creo que haya nadie más que pueda pagar 75.000 mangos para hacerse 75.000 dólares.
Sí, sí, dólares. Le adelantó por 3 años y medio.
Qué lindo que es eso, ¿no?
Cuídese, Claudio.
Bueno, más de la homilía del Santo Padre que hoy pronunció en Ratisbona,
sí.
Pidió a los católicos no desalentarse ante la aparente complejidad de la fe. Voy a tomar un mate.
Bueno, está bien, es lógico, sí.
Pero
hasta la aparente.
Pero es aparente, es aparente.
Sí. Sencillez.
Lo que pasa es que algunos los hacen.
Dios le ha revelado las cosas a los sencillos.
Es sencillo y a medida que uno va metiéndose y creyendo, obviamente, empieza. Es un océano.
Pero digamos, bellísimo. En este sentido.
Pero vivir la fe no es tan difícil.
No. Tal vez sí, en el medio en que vivimos se pone difícil.
Ah, en la práctica.
En la práctica.
No el conocer los rudimentos para la salvación.
No, eso es. Pero escúcheme. Se puede salvar.
Con los 10 mandamientos.
¿Cuál es
nuestro Señor Jesucristo?
Se puede salvar. Cumple los mandamientos. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Cumple los mandamientos.
Eso ya lo hago, señor.
Si quiere ser perfecto, y ahí se puede poner más compleja la
pero
cosa.
Por la práctica, claro. No porque sea difícil
de entender. No, para nada.
Tengo que ir a vender todo, se lo doy a los pobres.
A la vieja esa que en vez de ir al psicoanalista le hubiera dado los 75... Va, por lo menos los 75.000 dólares lo hubiera entregado para obras de caridad, para propaganda de la fe.
Pongámosle que viniera para Radio Cristiana.
Nos hubiera venido bien. Bueno, el Papa dice que no hay que desalentarse ante la aparente complejidad de la fe porque todo lo esencial se encuentra en el credo de los apóstoles. O sea, eso es lo esencial que hay que creer, está allí y punto. No sé, ¿para qué?
Ahondar más, complicarse
claro,
más.
Viendo las grandes sumas de teología redactadas en el medioevo, dice el Papa, o pensando en la cantidad de libros escritos cada día a favor o en contra de la fe, podemos desalentarnos y pensar que todo esto es demasiado complicado. Últimamente, al ver los árboles individualmente, no se ve más el bosque. Es verdad, la visión de la fe comprende cielo y tierra. El pasado, el presente, el futuro, la eternidad, y por ello no es agotable jamás, y aún así en su núcleo es mucho más sencilla. Según el Papa, todo lo esencial de la fe se expresa en el credo de los apóstoles, que es una amplificación de la fórmula bautismal que el Señor resucitado entregó a los discípulos por todos los tiempos, cuando les dijo, id pues y haced discípulos a todas las gentes. ¡Epa!
¿Cómo?
Pero esto sí que no se acuerdan, ¿no? Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Bien.
No le dijo, id, dialogad.
Ir y ver qué piensan ellos, qué piensan ustedes,
y
edifíquense ambos.
Saquen las verdades que obstaculizan la cosa, conviertan verdades fundamentales y no fundamentales, y traten de combatir.
Claro. Y recen juntos por la paz.
Hagan un mundo mejor. No dijo eso Cristo.
No.
Digo, hagan un mundo mejor. A ver. No, dijo, pobres tendréis entre vosotros siempre. Por ejemplo.
Tal cual.
Ahí viene el mundo mejor. Yo digo mundo mejor y sale.
Ahí nomás viene. Luis Sam. En la aldea le decían el negro.
Ahí está bien, está bien. Bueno, no, yo voy a otra cosa, ¿no? Porque el Papa intenta salir al cruce quizás de una cierta y aparente complejidad en la materia de la fe, que yo no digo que no haya cuando uno lo profundiza, pero en la medida en lo que hay que conocer para salvarse, me parece que es sumamente fácil.
Sí.
Ahora, la utilización del credo de los apóstoles encierra detrás algo que me parece atisbar en el horizonte, porque están ratisbona, por eso digo
atisbar.
¿Qué es la diferencia existente entre el credo de los apóstoles más antiguo,
¿sí?,
y el credo niceno-constantinopolitano?
Me salió bien.
Sí, lo practiqué. Porque el credo niceno-constantinopolitano tiene más perfección.
Es más completo.
Y es más, da una pauta mucho más profunda, sobre todo y especialmente, de la Iglesia. Que en el credo de los apóstoles queda allí, ¿no? Creo en la Santa Iglesia Católica. Pero en el credo niceno-constantinopolitano dice en la Iglesia que es una Santa Católica y Apostólica. Ese una que aparece en el niceno y no aparece en el de los apóstoles marca,
sí,
esa diferencia que está bien puesta en la Misa Nueva. En la Misa Nueva se cambió, justamente a propósito de la precisión casi quirúrgica del credo niceno-constantinopolitano, y se redujo al credo de los apóstoles, en la Misa Nueva, contraviniendo la norma de la Misa Católica de toda la vida. ¿Por qué?
¿O sea que se hizo nuevo este...?
No se hizo nuevo, el credo de los apóstoles está, por supuesto.
Ajá, viene de...
Como su nombre lo indica.
Bien, de los apóstoles.
Sí. Y el credo niceno-constantinopolitano viene, como su nombre lo indica,
del concilio del año 325.
Exactamente, muy bien. Entonces, allí se encuentra ahondadas las verdades de la fe para no dar cabida a las herejías, como dice muy bien mi amigo Alberto.
Bien.
Pasa allí es que no se da cabida a las herejías. Al contrario, ¿no?, verdaderamente es preciso, no es que el credo de los apóstoles dé lugar a las herejías, pero puede dar cabida a las ambigüedades de las herejías que hoy llevan adelante los clérigos mal formados del modernismo.
Claro, por cuestiones que no se nombren en ese credo.
Exactamente. Por ejemplo, la procesión del Espíritu Santo por parte del Hijo, el filioque, que aparece en el credo niceno, que no es un tema que aparezca dentro del credo de los apóstoles.
Cui ex patre filioque procede.
¿Por qué? Porque si ponen eso, entonces tiene un problema ecuménico.
Claro.
Por eso la Misa Nueva lo sacó. Digo, no, hombre, si total tenemos el de los apóstoles. Ahí ya no tenemos problema. Por eso no aparece el una, que la Iglesia es una, Santa Católica y Apostólica. Porque en la unicidad de la Iglesia se les fue por las ramas todo aquello que ellos dicen acerca de una pretendida unidad a futuro cuando se reúnan todos los bautizados. Como si la Iglesia no contara en la actualidad con esa unidad.
Correcto.
Por esto es que se prefiere el credo de los apóstoles y no el niceno constantinopolitano. Aparece también el consustancial en patri.
Que el Hijo es consustancial.
Consustancial. Hoy se dice.
De la misma sustancia.
Hoy se dice de la misma naturaleza, que es otra cosa.
¿No ha cambiado?
No, pero en las traducciones, cuando hacen traducciones del credo niceno, ponen de la misma naturaleza.
Entonces lo han cambiado.
Herético.
Lo cambian. Claro,
pero por supuesto, no cambia.
Bueno, lo que harán con las traducciones de la Biblia.
Ya lo hizo Lutero.
¿Qué? Imagínese, 500 años después con la imprenta.
Y ahora el intento que es hacer una Biblia ecuménica, hace varios años. Sí, se juntan esto con los pastores tal, con esto, con esto, y hacen una Biblia que quede, ¿no?, en común con todos. Este es el tema. Entonces, cuando se pierde el sentido verdadero de lo que se está expresando a través de la recitación del credo,
sí,
que es ni más ni menos que la exposición pública de lo que creemos, está perfectamente definido, mucho mejor definido, a través del conocimiento que la Iglesia tiene de los dogmas y la tradición, por supuesto, del magisterio. Se entiende perfectamente que el credo niceno-constantinopolitano es superior, es mejor, ahonda más, precisa más nuestra fe.
Bien.
Y que el credo de los apóstoles contiene, obviamente, verdades, nadie las discute, sería ilógico, totalmente, pero no tiene esa precisión antierética. Esa, porque de hecho, en el niceno-constantinopolitano, las cosas que fueron apareciendo y que se pusieron en el credo fue para combatir las herejías.
Tal cual.
Para dejar las herejías muertas, exacto, ¿sí?, para poder defender la fe. Entonces, hoy me parece mucho más preciso volver al credo niceno-constantinopolitano, que la mayor parte de la gente, o sea, en el mundo no la conoce.
O sea, ¿y por qué no la conoce? Porque no, porque se reza la misa tridentina.
Claro, se sacó de la misa. El consustancial, en el simul adoratur et con glorificatur, genitum non factum.
Es que una cosa lleva a la otra, claro. Tienen la misma sustancia, tienen que merecen la misma adoración. Al ser consustancial in patri,
al ser de la misma naturaleza, no.
Si es de la misma naturaleza, no quiere decir que tenga la misma sustancia.
Genitum non factum.
Engendrado, no, no creado, hecho.
No, claro, hecho. Bueno, todas estas grandes verdades, por eso es más largo, va deshaciendo las herejías en forma completa, total. Uh-huh. No deja lugar a dudas. Entonces, si alguien quiere verdaderamente conocer nuestra fe, simplemente porque, de hecho, el enunciado del credo no es difícil. Y las verdades contenidas son fácilmente asimilables. Caramba, no podemos pretender hoy que con el avance de la ciencia y de la tecnología y de los medios de comunicación, la gente no sea capaz de comprender algo que la gente del medioevo entendía sin ningún problema. Jamás habían visto un libro. Jamás.
Hoy está superado eso.
Es increíble, increíble.
Hoy dicen así, eso está superado, eso ya pasó. Ahora somos nosotros, somos los hombres.
Ah, bueno, pero eso es el que está fuera, está bien, eso es el que está fuera, que no quiere saber nada. Pero yo digo, para los católicos, uh-huh, que quieren conocer de su fe, la profundización no es algo difícil.
No, por supuesto.
O sea, pero lo entendían los guaraníes.
Porque ya no piensan los dioses.
Lo entendían los guaraníes.
Claro.
No van a entender ellos, estos que andan en el internet, que...
Es que justamente por eso es que no piensan. Por pues tanta sea. Internet, tanto jueguito.
Será por eso que estamos haciendo.
Y la chica muy moderna, ella le dice: pero papá, sobre todo yo, cosas no se usan más ya.
Sobre todo yo.
Se llama la fe. Qué gracia. Y no, la verdad que no, y por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Cómo andará Betty? Betiana, ¿cómo andará?
Preparándose, supongo.
¿Para qué? ¿Te embarazada?
Venirse para acá.
Ah.
No, todavía no.
Qué lástima, ¿eh?
Todavía no.
Dios dirá.
No se puede.
Bueno, se ve. Dios dirá. Después me va a explicar eso.
¿Qué cosa?
No, todavía no, no se puede. ¿Me lo va a explicar algún día?
¿Qué quiere que le explique?
No, digo, ¿por qué? ¿Cómo hace? No se puede.
No se puede tener hijos.
¿Por qué?
Porque tiene el útero que se está
dañado.
Que arreglar, claro.
A causa
de la cesárea.
Es a causa de la cesárea.
Y el último, Pedro José Papías, sí, casi le desgarró, quedó la pleura, se llama lo que recubre el útero, creo, no sé, doctor.
El doctor Vázquez. No sé.
No, bueno, conozco el hecho. Bueno, el útero se abrió, sí, todo. Y obviamente, providencialmente,
el
llegó.
¿Peritoneo, quiere decir usted?
Llegó al hospital. Sí, la tela que cubre el útero.
¿Peritoneo?
Eso era lo único que agarraba el niño. Si esperaban para la fecha que le habían dado, que supuestamente tenía que llegar, no llegaba.
Eso dicen los médicos.
Claro.
Ahora, yo, ¿sabe por qué? Pregunto.
Sí, sí.
Porque no pocas mujeres, sí, manifiestan justamente este tema tras la cesárea, porque los médicos le dicen directamente: vos no, ni pensé en quedarte embarazada por lo menos 2-3 años, ni ¿qué método anticonceptivo vas a usar?
Ah, no, sí, no, sí,
yo no. No, pero ni pensés, ¿eh? Porque mirá que la cesárea... Pero resulta ser que quedó embarazada, justamente a propósito de lo normal, de la vida marital normal, que siguió confiando en Dios, quedó embarazada y tiene el hijo, ningún problema. Pero ¿cómo si el médico... Pero ¿cómo el médico no te había dicho que si vos te quedabas embarazada peligraba tu vida? Sí, ¿y qué pasa? Y no peligró. Pero entonces, ¿qué el médico qué buscaba? ¿Y por qué te dijo de los anticonceptivos? Y bueno, porque justamente eso. Favorecen la anticoncepción.
Claro, sí, eso es en los médicos.
Entonces, ante una duda así, que clínicamente te dicen, no, mira, es muy probable que te mueras o que tengas muchísimos problemas.
No, acá el problema es que se pierde el niño.
Deben,
como ya nos pasó.
Deben recurrir, en la medida de lo posible, a algún médico católico que evalúe la cosa y que realmente diga, si es que hay, no sé si habrá algún médico serio, católico, que lo vea desde el punto de vista de la óptica católica, de la óptica de Dios, no de la óptica malsana mundana, ¿no? Me parece que eso podría ser, porque conozco varios casos en los que están así y están con problemas, porque a partir de eso empiezan los problemas, ¿no? Si no se puede quedar embarazada, se recurre a ciertas cosas, otros no, pero bueno, y así empiezan los problemas en el matrimonio y un montón que quizás no tenga razón de ser, quizás sea nada más que la intervención de un médico que poco y nada quiere con respecto a Dios, uh-huh, y que más le interesa la anticoncepción que otra cosa, que la realidad del estado físico de la mujer. Sería muy bueno, no en el caso tuyo que yo lo conocía, pero me da el pie
para poder dar,
para poder,
sí.
Hablar del tema, recurrir y buscar algún médico,
sí, siempre,
alguna doctora
por lo menos de confianza y
que sea católica, que vea las cosas del lado de Dios, no del lado, no, porque dice no es, y
aparte,
católica, pero
aparte uno mismo, ¿no? Entregarse en los brazos de Dios, sí, nada sucede sin que Dios lo quiera.
Claro. Sí. Pero Dios ha dicho al médico para que también no va a venir Dios y decirte, no, por medio del médico, buscar el buen médico.
Claro, pero ahí, el tema, ese es el tema, que buscar te diga, un buen médico.
Mira, no, frenate o espera tanto o que Dios opere.
Sobre todo cuando esto trayendo problemas al matrimonio, ¿no? Trae separaciones, disgustos. Cuando ese es el resultante,
claro, el fruto,
el digamos, fruto de fruto esta espera de... o de lo que fuere, de esta suerte de planificación basado en la imposibilidad, uh-huh, ante el peligro real y concreto de la vida de la madre y del bebé, bueno, entonces ahí empiezan los problemas. Esto lo digo sobre todo para las católicas y los católicos tradicionales. El resto no le interesa nada, el resto utiliza preservativo, utiliza pastillas, lo que sea. No tiene ningún problema, lamentablemente, ¿no? Y así vemos cómo va dirigiéndose el mundo a la locura. Pero para nosotros, loco, que es importante el tema,
es que tengo... para nosotros, que para eso nos casamos.
Claro, exactamente, que como finalidad está
para
poblar la iglesia. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y hay que pensar también en otra cosa. Yo tengo amigas a las que esto les pasa justamente con dos embarazos, ha tenido un hijo por cesárea, dos hijos por cesárea. Entonces dicen, no, ya el médico me dijo que no podía quedar más embarazada.
¿Nunca más?
Nunca más. Porque no se puede hacer tres cesáreas. No se pueden hacer tres cesáreas. O cuatro. Yo conozco casos que tienen siete cesáreas. Siete. Y que los hubieran abortado hace rato a los niños. Los médicos les decían, vos lo que tenés que hacer es abortar. En abortar está loco. Así de simple. Si hubieran seguido el consejo del médico, abortaban el niño.
Como el caso de esa chica que comentabas la otra vez, que se llamaba Milagros.
Milagros, así es.
Que decían que no había nada y justo al último, en último momento, por eso así se llama.
Claro. Pero che, dice Alberto, ustedes los católicos se casan para tener pibe.
No, sí, vos no tenés ninguno.
Dice, por acá conocemos una que tiene 10 cesáreas.
10 cesáreas.
Me dice Alberto que además es médico.
Él es médico.
Claro. Él por acá conocemos una de 10 cesáreas.
Para asombro y de todas aquellas que incluso
sí,
hasta tiene
para
miedo,
asombro y en algún punto para forzador de conciencia.
Claro.
Porque esto sí, te sí, tiene que hacer pensar, che, no, caramba. Entonces, ¿cómo es el tema? Yo que le tengo tanto miedo, el médico me dijo, pero lo que me dijo el médico, ¿será realmente así? ¿Será que no puede ser? Que no...
No, no sé.
Y algunos recurren a otras cosas, ¿no? ¿Lo hablan? No, lo voy a hablar con mi confesor. Ah, bueno, 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 perfecto. Y salen de allí, ¿qué te dijo tu confesor? No, me dijo que estaba bien, que no podía tener relaciones, ni nada por el estilo, y que me cuidara, que estaba lícito. Para, a ver, ¿qué le dijiste, Juan?
Bueno, como que, porque, exacto.
Cuando vamos a lo que le dijo, le dijo la mitad de las cosas, le agrandó la situación de tal modo de salir favorecido. Y bueno, ¿el cura qué quiere? El cura juzga con lo que tiene en mano, con lo que uno le lleva. Claro.
Así se puede engañar hasta el Papa.
Claro, más vale. Para, pero a Dios no.
No, más a Dios, de nadie se burla de Dios.
A Dios no. El cura te absolverá, pero te lo van a reclamar, no te creas. Me acuerdo, bueno, hay algunos curas que son espantosos, ¿no? Dando consejos, son terriblemente espantosos.
Como por ejemplo esos que dicen que no escuche Radio Cristianda.
Bueno, no, pero eso por ahí no me... No, no, está bien.
Es lógico, es lógico.
Pecado venial será eso para el cura.
Miren lo que decimos.
Está bien.
Que no usen anticonceptivos.
Si no quieren, claro, va contra ellos mismos, contra su propia prédica. No digo que sea este el caso, no, el padre Orellano.
No,
creo que no. Y creo que ha habido un malentendido en el tema, sinceramente. Me parece que ha habido un malentendido. Porque van, puede ser que haya pasado de este modo la cosa, ¿no? Que hayan ido y le hayan expresado. Yo, a mí me parece que esa radio es mala. También porque van contra el Papa, hablan de esto, hablan del otro.
Entonces el hijo no la escucha.
El cura le dice, bueno, mire, si te le hace mal, no la escuche.
Puede pasar, claro.
Ahí nomás, tomando una revancha, llaman. En aquel lugar me dijeron, no sé si este, no sé ni quién llamó. O sea, listo, lo saco de la mente. El tema es, si es la primera vez o si hay otra... ¿Y qué le digo yo al confesor? Todo depende de eso. Yo conocí también una mujer que iba, tenía el hijo viviendo en concubinato, y iba al confesor y trataba de alivianar su carga, ¿no? Entonces iba y decía, sí, no, pero yo no puedo hacer nada, porque él se pone mal, y esto... No, no, decía el confesor. ¿Usted cuántos años tiene? 18. Ah, no, usted ya terminó, ya cumplió.
¡No!
Usted ya está, ya es mayorcito, él sabe lo que hace, usted deje de preocuparse... De última, rece por él y todo, pero nada más. Pero no, pero resulta ser que el hermano le hace la guerra porque está viviendo en un... No, nada de eso, nada. Es su hijo y todo. Pero usted ya terminó, ya su responsabilidad...
Ya no es más madre.
Claro, entonces...
Casi que le dijo eso.
Venía la señora y cuando alguno le decía, no, pero esto no puede ser, usted algo tiene que hacer, algún tipo de oposición tiene que hacer frente a esta realidad... Decía, ah, no sé, yo ya hablé con mi confesor ya me absolvió, me dijo que yo no tengo ganas y yo le creo a él.
Y hago lo que él me dice, claro. Para eso es mi confesor.
Y listo.
Una vez cuando fui así, yo a confesarme que, sí, pero, y que acá yo iba como medio alivianando la cosa. Escuchame, este hombre, ¿venía a acusarte o a echarte agüita en la macana que te manda? Quedé chiquitito.
Claro. ¿Qué venía? ¿A excusarte
porque
o a acusarte?
Así, uno trata de auto...
Claro, porque la
justificarse,
la
¿no?
soberbia te puede.
Sí, lo que pasa es que acá, y sí, yo había... Por esto me pasó esto. No. Va.
O te acusás, si es para excusarte, al psicólogo. Si acá venía a acusar, no a excusarte.
Exactamente.
Porque uno empieza, no, yo hice esto, pero... Yo le voy a explicar. Yo hice esto porque me pasó eso cuando no yo era importa. Chiquito. Acá te venís a acusar. ¿Sí? Para eso está la confesión. Para hacerte humilde. No para venir a hacer creer a todos los demás que vos sos bueno, inclusive el confesor. ¿Vos le querés hacer creer al confesor que vos sos bueno?
Claro.
¿Y a qué va entonces a confesarte?
No, vos acá estás siendo reo. Venís al tribunal a acusarte de tus
de tus delincuencias.
Ay, perdón, yo quiero cambiar, quiero quiero emprender mi vida de acuerdo a lo que Cristo manda.
Y cuando va dos veces seguidas con el mismo y te dice, no, no, así no le voy a dar la absolución, ¿eh?
Claro, y el cambio de cosas. Cambio de cosas.
No.
Eso es lo que hace.
Ah, eso es lo que hace.
Más
claro.
Vale, más vale. No, con este no me confieso más, che, porque este es medio... Claro. No, este me da más.
Le dije que, no sé, comí mucho y al otro fin de semana dije, sí, volví a comer mucho. No me quiso absolver. Entonces me voy a otro.
Claro.
Es un ejemplo.
No, y qué afrenta
porque
es
usted
que no te
absuelva. No quiere usted salir de su pecado. No en los medios para evitar la ocasión o... Como propongo firmemente no pecar más. Y viene dos veces seguida con lo mismo.
Qué bueno, ¿no? Yo sí, uno se acuerda de cosas, ¿no?, que le ha tocado pasar y confesarse en distintas etapas de la vida, ¿no? Generalmente, lamentablemente, cometemos siempre la misma gama de pecados. Siempre los pecados rondan acerca de las debilidades que uno tiene.
Hay uno que prima,
y
que
cuando
domina.
Uno empieza a tapar ese, empiezan a salir por otros lados, así como si tratara de tapar unos troncos en el agua, ¿no? Tapa uno y sale por allá, y bueno.
Y así hasta la muerte.
Y así será, esta es la batalla.
Exacto.
Esta es la batalla. Y
lo
el aceptarse.
Es estar en la batalla.
Aceptarse en la batalla. No aceptar pecar, sino aceptarse en esta batalla, en esta pelea contra todos los vicios.
Y aceptarse la miseria.
Claro, o sea, reconocerse miserable. Exacto. Reconocerse miserable y que nada puedo.
Sí, sí. Pero porque después se cae en la soberbia.
Mismo nada puedo.
¿Cómo volví a caer? ¿Pero qué tarado? No.
Yo volví a caer en eso. Bueno, y ante el mismo cuadro, ante el mismo pecado, ir a curas distintos y recibir los más variados, pero ya tan variados que parecen iglesias distintas.
Consejos,
¿no? Consejos y penitencias.
Claro.
Sepas, por ejemplo, por el mismo pecado, por la misma especie, por la misma cantidad, para no dejar dudas, digamos, la misma situación con un cura por este pecadito. Un Ave María y acordate siempre que estas caídas Dios las permite.
Donde rezale un rato a la Virgen.
Con otro.
¿Qué? ¿Cuánto?
No, un rato.
Un rato.
Un rato. Ofrecele a la Virgen la misa del domingo, ¿no? Pero si yo a la misa igual tengo que ir, o sea, no representa ninguna penitencia en sí mismo.
No, nada más.
Listo, vos con eso. Bueno, otro, bajo la misma circunstancia, estoy hablando de modernismo, ¿no? Bajo la misma circunstancia. Y por este pecado, ya había cambiado. Ya no era pecadito, ya era pecado. Cinco Padre Nuestro. Ah, ya.
Eso ya era muy grave. Ya.
Sí. Había un cura que lo catalogábamos de acuerdo
a la cantidad de Padre Nuestro que te mandaba.
¿Se acuerdan?
¿Sí?
Bueno, si eran tres Padre Nuestro, era porque no habías pecado mucho.
Dios,
cinco
no
Padre
Nuestro.
Sí. Cinco Padre Nuestro, ya, a esa había mortal. Ahí había mortal. Tres Padre Nuestro era. Y se lo conocía por eso, ¿no? Claro, sí. Te va a tirar las patas, ¿no?
Sí, esta noche me tira las patas.
Bueno.
Pero es bueno.
Es bueno recordarlo también. Por el mismo pecado, un cura tradicional me dijo, no sé si te voy a dar la absolución. Así. No sé si le voy a dar la absolución. Sí, claro. Era el padre Silverio Gobi. Dije, bueno, este es salesiano.
Este es de los míos, dijo usted.
Me dijo, no lo conozco a usted. Yo no sé si usted tiene propósito de enmienda o no.
Claro, era la primera vez.
No sé si darle la absolución, pero como ha venido bien preparado. Si no, no, así. Entonces uno dice, no, caramba, lo que está pasando entonces, que yo te debo corregir, es grave. Es grave a tal punto que un sacerdote me dice que no me va a absolver. Del otro modo, si te dicen que es un pecadito y que una Ave María y nada más es suficiente, la cosa vos lo vas dejando de lado. Decís, bueno, pero no es.
Y hay gente, Fabián, hay gente que se escandaliza y no va más. Yo conozco el caso de un muchacho que se fue a confesar un aborto. Uh-huh. Y se confiesa el aborto. No me acuerdo que él me contó después que, no sé yo, le dieron un Padre Nuestro, tres Ave María. Y eso me dieron.
Claro.
De penitencia por un aborto.
Bueno, está bien, sí, sí, sí. Pero ahí hay otro tema, ¿no? Sí, el juez es el sacerdote.
No, no, pero igual.
Independientemente de que él piense que se merece mucho más.
No, 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 es, no es la parte subjetiva del dolor, es la parte objetiva de la penitencia.
Bueno,
es la parte objetiva de la penitencia, porque además está el caso de que no cualquier sacerdote puede absolver
el tema de los abortos.
Hay una excomunión de por medio.
Sí, 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 sí.
Si hay una excomunión de por medio, me parece que la cosa... Bueno. Pero es cierto lo que vos decís, está el caso famoso, aquel relatado, no sé por quién, por el cura de Ars, creo que lo relata, de el pecador que va totalmente arrepentido, toda una vida de pecados impresionante, y va al confesor y llorando le relata todos los pecados, y el confesor le dice, bueno, amigo mío, en penitencia, un rosario, reza un rosario y vaya en paz. El tipo se desespera, entonces empieza, un rosario, padre, por estos tremendos pecados que yo tengo, por favor, deme más, porque... Bueno, está bien, hijo, 3 Ave Marías y ahora vete, el pez. No,
pero ¿cómo 3 Ave Marías? El sacerdote está viendo el dolor que tiene el penitente.
Esto lo cuenta el cura de Ars, ¿no? Sí. Dice, lloraba desconsoladamente, con todo lo que yo he ofendido a mi Dios, él ha muerto por mí, y yo, y 3 Ave Marías. Bueno, está bien, hijo, 1 Ave María, ahora vete del confesionario. Cayó muerto del dolor por el pecado. Obviamente se salvó. Pero aquí se ve la evaluación del juez, que es el sacerdote. Pero estamos hablando de sacerdotes que, si vos te pudieras confesar con todos los de la diócesis, todos te darían la misma penitencia. Todos verían la misma, el mismo pecado, la misma cualidad de pecado, juzgando todos igual, juzgando en nombre de la Iglesia Católica. No,
sí, sí, sí.
Juzgando psicológicamente o juzgando lo que ellos... No. Sino en el sentido de Dios, digamos, ¿no? Más allá de eso, tiene razón Pablo, que para terminar pone un broche al tema. Claro que sí, es cierto. Maldito el que confía en el hombre, bendito, exacto, el que confía en el Eterno y pone en él su esperanza. Es una cita de el profeta Jeremías 17:5-7.
Todo hombre es falaz.
Claro que sí. Por eso allí el sacerdote opera, el sacerdote católico tradicional opera en persona crística. Por eso se dice y se les enseña a los niños que no tengan vergüenza de confesar sus pecados, porque allí está Jesús.
Uh-huh.
Es Él el que los va a escuchar. Y caramba, que yo en este último tiempo he podido comprobar que la tarea del cura, y sobre todo de los curas que tan gentilmente y por gracia de Dios nos visitan, se hace tremendamente difícil en un grupo chico, donde todos nos confesamos con el mismo cura, y es tan difícil mantener todo lo que es el sigilo sacramental, y esa ciencia de Dios, que no propia, resguardándola a través... Ah, a ver, se hacen 8.
Por... No, supongo así, está en un asado, el sacerdote está charlando y que las cosas que se pueden escapar.
Claro, y no.
Y sin intención.
Claro.
¿Me explico?
Y no se escapa.
A lo mejor de cosas viejas que... Y nunca, nunca, nunca pasa.
Allí está lo que hace, ¿no?, el sacramento del orden sagrado.
Como tapa.
Es lo que los protestantes tanto han denigrado y tanto han luchado en contra. Un abrazo, Pablo. Nos vemos. Bueno, a ustedes también, queridos amigos, un fuerte abrazo. Que Dios tenga piedad de todos nosotros y nos haga entender cada día más y mejor lo que Él quiere para nosotros. Que nos haga amar a este cuerpo místico de su Hijo, que es la Santa Iglesia Católica. Por supuesto que Cristo es el único puente, el único intermediario entre Dios y los hombres. Él mismo es el puente y Dios. Él mismo. Él mismo es altar, es sacrificio, Él es víctima y sacerdote. Todo lo reúne en Él. Es a Él a quien nos dirigimos. Y Él instituyó sobre Pedro esta iglesia a la cual las puertas del infierno no lograrán vencer. Y su retorno está próximo. Hay que acordarse de eso. Y todo lo que vemos y todo lo que nos escandaliza, que es mucho, todos los días... con respecto a lo que sucede, lamentablemente, con la cara visible de la Iglesia y con este modernismo que, como un cruel cáncer, ha invadido a la Iglesia y se la está comiendo, nos tiene que hacer despertar y encontrar realmente la cura. ¿Y la cura dónde está? Como dice San Vicente de Lerins, recurrir al antiguo, recurrir a lo antiguo, que ya no puede ser infectado. Ya no puede ser infectado. Y ante todo, y hoy especialmente, en el día en que la Iglesia celebra el dulcísimo nombre de la Santísima Virgen, recurrir a ella. Recurrir a ella. Ella todo lo consigue ante Cristo Jesús. Ella intercede por nosotros ante Cristo Jesús. Sin ella no se logra entrar.
No se puede hacer nada.
No se logra entrar. Ella es la que nos lleva. Ella es la mediadora de todas las gracias. No, como dicen ahora, ¿qué se llaman?
Sí. ¿Para qué? María, el cumpleaños de María, todas las cosas que denigran la imagen de nuestra madre.
Muchas gracias, Alberto González, desde Tijuana. Un fuerte abrazo, ¿eh? Dale todo bien. También a la familia Marsich, allí en Santiago de Chile. Que ande todo bien. A Betiana, desde La Punta. Pasamos un mate, me dice Betiana. A Tito, desde Guatemala, muchas gracias. A la familia Valdés, allí en Santiago de Chile, especialmente a George. También a Alirio, un fuerte abrazo a Alirio, que andes bien, desde Bogotá, en Colombia. Y a todos ustedes, queridos amigos, también muchas gracias. Claudio Vázquez, desde la mesa de control y sonido.
Bueno, será esta mañana, si Dios quiere.
Gracias, Fede. Nos vemos.
Nos vemos mañana, recordándole a todos aquellos que a lo mejor piensan que este grupito de locos, en contra de todos los obispos, de todos los que
casi
están en
todo.
Contra, bueno, casi todos, recordarle las palabras de Santo Tomás Moro, que yo las traigo a colación porque las recordó Monseñor Williams.
Ah, qué bueno. ¿Sí?
Cuando estaban increpándolo y diciéndole, pero ¿acaso están todos en contra suyo y usted es el único que está, usted es el único que cree tener la verdad y está solo? Y dice, bueno, pero yo tengo de respaldo mío a todos los santos y a todos los doctores y a todos los padres de la Iglesia que están en el cielo
y que condenan,
no están acá.
Claro, y que condenan, a todo lo que ustedes piensan hoy, que va en contra de todo lo que pensaron ellos.
Exacto.
Así que sabremos a quién seguir. Si a la Iglesia de toda la vida, la que hizo a todos los santos, con sus sacramentos, que tienen la certeza y la seguridad de la gracia, o al modernismo con sus sacramentos ecuménicos,
novedosos,
que nos lleva por un camino que no es...
Con sus descansos en el espíritu.
No es, como diría Luli, no es el camino angosto, sino el ancho que lleva al infierno.
La Luli.
Bueno, tienen clarísimo.
Sí, ¿no? Son muy simples.
Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, con un nuevo Mientras el Mundo Gira... La cruz permanece.